Muy bien. Señoras, señores, tengan ustedes unos muy buenos días. Damos comienzo a continuación al acto con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias 2019 del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche. Este acto cuenta con traducción simultánea de lenguaje de señas a cargo de la señora Elsa Stopp, intérprete de la Asociación de Personas Sordas Alas de Águila. Agradecemos la presencia del señor Intendente Gustavo Genuso, del presidente del Consejo Municipal, Diego Benítez, y todo el cuerpo legislativo local. También queremos agradecer la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, miembros del Tribunal de Contralor y la Junta Electoral, autoridades eclesiásticas, a los jefes y representantes de las distintas instituciones, Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes de las empresas del Estado, de los distintos consulados y colectividades de nuestra ciudad, autoridades de las universidades nacionales, representantes sindicales, empresarios, cámaras y asociaciones, organizaciones civiles y sociales, partidos y agrupaciones políticas, y a todas y todos los vecinos presentes en este acto. Recordamos a ustedes que este acto se enmarca dentro de la primera sesión extraordinaria del año 2019 e invitamos entonces a continuación al presidente del Consejo Municipal, Diego Benítez, para que realice la apertura formal de la misma.
Muy buenos días, siendo las 10:10 con la presencia del cuerpo en pleno, siendo nuestra última año de apertura para este consejo. Nos vamos a poner un poco nostálgicos, ya vi que había fotos algunos sacándose. Quiero agradecer a todos, a las vecinas y vecinos que nos están acompañando, a los funcionarios, tanto a los municipales, al gabinete que está acompañando, al señor intendente que va a presidir esta, en realidad va a acompañar y va a ser el acto principal de esta primera parte, el primer punto del día de esta sesión extraordinaria. A los funcionarios de las fuerzas de seguridad, bienvenidos al Tribunal de Contralor, al Cónsul de Chile. Estoy viendo a la gente de las universidades, gente de los juzgados de faltas, Defensoría del Pueblo, vecinos en general. Siempre nos olvida de alguien y queda mal en estos actos. Pero bueno, la verdad que sean todos bienvenidos a este Consejo Municipal, que vamos a hacer la apertura de nuestro año legislativo, que si bien ya comenzó el primero de febrero formalmente, y para muchos vecinos es recién cuando comenzamos nuestra tarea legislativa. Así que como primer punto del orden del día, lo voy a invitar al señor intendente a este comienzo de apertura. Pase nomás, Gustavo, hacemos medio formal. Quiero también agradecer a la gente del consejo que nos acompaña y a la prensa en general. Bienvenido, Gustavo.
Gracias, Diego. Bueno, buen día. Vamos a charlar un rato. Vamos a preparar todo. Este lo vamos a apagar. Bueno, formalmente muy buenos días a todos. Estoy muy contento de estar acá. La cuarta vez que nos encontramos en este periodo. Como dijo hace poco, unos instantes, Diego, no hay que ponerse nostálgicos. Hemos trabajado mucho, todos los que estamos acá, el Consejo, hoy el día de la apertura del Consejo, ha trabajado mucho para llevar adelante los temas que tenía en la mano, y le falta todavía un año de trabajo o un periodo legislativo que esperemos que sea lo más provechoso posible. Sé de la responsabilidad que tienen, sé que van a trabajar este año como cualquier otro año, porque si la Argentina se detiene en los años electorales, perjudicamos al vecino, perjudicamos al ciudadano, perjudicamos al contribuyente, como le querramos llamar. Vecino es lo que más me gusta. Así que les agradezco que este año pongan todo el esfuerzo, como lo han puesto los otros años, para poder hacer todo lo que la ciudad necesita para que nuestros vecinos tengan mejor calidad de vida. Y les decía que nos encontramos en el Consejo, que para nosotros es el lugar de los debates, la caja de resonancia de los diferentes sectores de la comunidad. Y le quiero agradecer aquí a todos los sectores de la comunidad que están presentes, a las autoridades institucionales. Hay muchas instituciones, por ahí no las nombro porque no me quiero olvidar de ninguna, pero en cada uno de ellos hemos encontrado gente que nos ha acompañado en la gestión, ya sea desde el debate, ya sea desde el aporte, ya sea desde la crítica, pero siempre nos han acompañado. Todos los que están acá presentes nos han acompañado y han puesto el hombro para que podamos trabajar cada vez mejor. Así que se los agradecemos profundamente a todas las instituciones que estén aquí y a aquellas personas que nos acompañan desde como vecinos, también le agradecemos que estén aquí. Porque a nosotros lo que nos importa es cumplir el compromiso que tomamos con el vecino. Cuando le dijimos hace un tiempo ya que Bariloche podía recomponerse, que aquella tan vieja frase que usábamos y que creo que a muchos se le hizo carne, de que Bariloche era una ciudad inviable, es un karma que teníamos que superar. A veces, cuando las frases se repiten mucho, terminan siendo profecías autocumplidas, terminan siendo cosas que se cumplen por el solo hecho de que nosotros casi inconscientemente decíamos que así sea. Y ese era uno de los dichos que decíamos, que Bariloche era una ciudad inviable. Lo hemos escuchado de muchos vecinos, lo hemos escuchado de muchos candidatos, lo hemos escuchado mucho de los sectores políticos y de muchos funcionarios lo hemos escuchado. Y eso había que revertirlo. Porque si no, lo que hacíamos es esperar que desde afuera nos salven. Y no siempre nos salvaban. Nos llevaba al desastre, o nos llevaba a promesas de obras que después a veces se cumplían, a veces no, que había que negociar con el funcionario nacional o provincial de turno para que salgan. Teníamos que ser por nosotros mismos. Y eso es lo que está pasando. Estamos trabajando para ser por nosotros mismos, porque nuestro pensamiento es la construcción de futuro. ¿A quién de ustedes no les gusta soñar que sus hijos, sus nietos, ustedes mismos, pero uno siempre sueña en función de uno y en función de lo que viene, en función de los hijos, los que son más jóvenes, en función de los nietos, los que tenemos ya alguna edad, además de los hijos? ¿A quién no le gusta soñar que tenga una ciudad viable? Que no viva los problemas que hemos vivido muchas veces en Bariloche. Que pueda soñar con tener un trabajo digno, que pueda soñar con tener un barrio ordenado, que pueda soñar con una ciudad que realmente esté a la altura de las circunstancias. Creo que a todos nos gusta soñar con eso. Por eso el proyecto que vamos caminando es un proyecto que trabaja sobre el hoy. Tenemos que resolver los problemas de hoy y lamentablemente tenemos que resolver los problemas de un ayer, de muchos años, que por distintas circunstancias se dio, quizás por este pensamiento mágico de que alguien nos venía a salvar, que nadie vino. Tenemos que trabajar haciendo el hoy, pero pensando en el futuro. Si no pensamos en el mañana, si no pensamos en el futuro, creo que estamos totalmente perdidos. Creo que la manera de construir el hoy es pensar en el Bariloche del futuro. Por eso, cuando yo recorro algunas acciones de gobierno que vamos a puntualizar aquí, por eso le quiero, por eso lo que va a pasar, que por ahí les comente cómo es esa acción proyectada al futuro. Lo que vamos a contarle es un resumen muy escueto en algunos números, que hasta puede ser tedioso, de las acciones de gobierno en el último año. ¿Y por qué lo queremos hacer así? Porque me parece que es bueno rendir cuenta, porque me parece que es bueno contarle lo que estamos haciendo. Para estas acciones de gobierno, como le decía, contamos con ordenanzas que nos ayudaron, que nos dieron una mano, que se lo agradecemos al Consejo Deliberante, pero también con un equipo de trabajo al que quiero resaltar, que le pone el hombro todos los días, que trabaja 24 horas sin importarle el clima, el horario, que pone todo para que el municipio haga el trabajo lo mejor posible. También agradecerle a cada uno de los empleados municipales que nos pone el hombro, que trabaja por su ciudad, que si bien es su trabajo, trata de hacerlo lo mejor posible y responsablemente. Y ese equipo de trabajo que mencionaba, fundamentalmente se reconoce, nos reconocemos como gente de trabajo. Como gente de trabajo, tenemos que trabajar para cumplir nuestra función. Fíjense que yo a veces se lo digo en chiste a mis secretarios y subsecretarios, a veces nos centramos tanto en trabajar que somos una gestión que ponemos la obra antes que el cartel. Siempre nos critica la gente de comunicación, ¿cómo están haciendo esta obra? ¿Cómo están haciendo este arreglo y no pusieron un cartel? Bueno, porque a veces nos preocupamos tanto por trabajar que nos olvidamos de comunicarlo, pero lo hacemos. Y entre todo lo que hacemos, acá hay mucha gente de trabajo, todos diría yo, entre todo lo que hacemos, hay cosas que hacemos bien y hay cosas que aunque queremos hacerlas bien no nos salen bien y hay otras en que las circunstancias no nos ayudan. La verdad, todos querríamos hacer todo bien, nos pasa en nuestra casa, nos pasa en nuestro trabajo, quisiera como que todo nos salga bien. Pero a veces hay cosas que no nos ayudan. Y dos o tres cosas que no nos ayudaron o que creemos que tenemos que hacer mucho más de lo que hemos hecho, quería puntualizarla en este momento, porque si no, corremos el riesgo que los que nos paramos aquí frente a ustedes le digamos cosas que hicimos y no reflexionemos sobre las que nos salen no como queremos, sino que nos salen distinto a lo que estamos previendo. Uno de los puntos que hay en discusión en la ciudad, que a mí me parece que es bueno aclararlo, es el de la calle Mitre. Todos hubiéramos querido que la calle Mitre termine el primer año de ejecución. Yo sé que todos lo saben, que es una obra que no es una obra municipal, que es una obra que se gestionó a través del BID, que hay una unidad ejecutora provincial, que la llevó adelante, que agarró la transición entre un gobierno nacional y otro gobierno nacional que cambió muchísimas reglas de juego para las empresas constructoras. No voy a entrar en detalle, todos leen los diarios, pero esos cambios de reglas de juego hicieron que muchas empresas constructoras que venían trabajando cayeran. Nos pasó con la empresa del colector, que cayó antes de empezar, la empresa de Cristóbal López, creo que es, o, ¿sí? Sí, no me acuerdo quién era el propietario. Y pasó con Planobra. La empresa empezó de cierto tarde porque no quisimos, o hubo un acuerdo ahí para no empezar en el verano, porque en Viedma se terminó la obra, pero empezó en el verano, y empezó mal, estaba mal diseñada, los materiales no fueron buenos, un montón de cuestiones que hizo que un día para otro la empresa se vaya. Y se fue. Y la provincia no la pudo retener. Y se fue. Y ahí empieza un largo derrotero, donde la provincia junto con la UCEFE hacen otra licitación, queda desierta. En el medio, con el grado de responsabilidad que nos caracteriza, le pedimos autorización, porque las obras se delegan y se delega el espacio. Le pedimos autorización a la provincia para que nos deje tomar la obra y arreglar un poco para que pase bien el verano, lo hicimos, y el verano fue realmente muy bueno en la calle Mitre, el del 2018, digo, y ahí empezó otra licitación, que al fin llegó a cabo, y hoy hay una licitación nueva, y una empresa que está trabajando, y una empresa que está poniendo el esfuerzo para que las cosas salgan bien, con una diferencia, que quizás desde lo personal me juega en contra, pero yo siempre asumo los riesgos. Ya me conocen. Esta vez, trabajando en conjunto con el ministro de Economía, con Agustín Domingo, quien entiende bien Bariloche, es de Bariloche, le pedimos que nos deje hacernos cargo de la inspección y del seguimiento de la obra. Hicimos los papeles necesarios, los convenios necesarios, y hoy nos estamos haciendo cargo de la inspección y seguimiento de la obra. Hoy la responsabilidad es nuestra. Hoy sí, los que nos critican nos pueden criticar nosotros. Y vamos a hacer que la obra salga bien y que salga en tiempo y forma. Y le agradezco profundamente, porque los estoy viendo de acá, la Cámara de Comercio, todo lo que está poniendo para que la obra salga bien. Porque no la podemos dejar por la mitad. Es como cuando hacemos una casa y dejamos el baño por la mitad, no lo podemos dejar siempre por la mitad. Lo tenemos que terminar. Y la vamos a terminar, y la vamos a terminar bien, porque hemos contratado buenos profesionales, porque hacemos un buen seguimiento y porque somos en extremo celosos para que la obra salga bien. Ya lo sabe la empresa que por ahí nos sufre un poco del celo que tenemos para que salga bien. El otro tema que nos tiene preocupados y muy ocupados es el que tiene que ver con el vertedero municipal. Tuvimos que recomponer mucho las arcas municipales, ahora les vamos a contar, para poder afrontar los cambios que el vertedero necesita para hacer una nueva celda, para comprar y alquilar la maquinaria. Hoy estamos presentando un plan de trabajo muy ambicioso, sabemos que tenemos los fondos, eso es bueno para nosotros, para poder trabajar sobre la remediación y la reconversión del vertedero. Tenemos, están llegando hoy, ayer llegaron algunas y hoy llega alguna máquina más para poder hacer la nueva celda y poder tapar la que está. Hay todo un plan de trabajo muy exhaustivo que estamos queriendo hacer, pero sabemos que tenemos un problema ahí. Lo sabemos y lo vamos a trabajar, como hemos trabajado todos los problemas. Pero a veces los gobiernos tenemos que tener las cuentas claras para poder asumir las acciones que hay que hacer y no malgastar. Y la verdad que es un tema que estamos seguros que vamos a solucionar. En vistas quizá al futuro, cuando la Ruta 23 se termine, que creemos que se va a terminar este año, poder abordar el cambio del vertedero. Pero hoy por hoy, lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre lo que está. Y también, ustedes habrán escuchado que hemos dado a estudiar, nos han llegado muchas propuestas para la producción de energía para la ciudad, para el, desde el vertedero. También tenemos que dejar de tirar esa energía al aire y poder producir energía, quizás en la forma de biogás, quizás en otra forma. Hemos trabajado con INVAP y con la Fundación INVAP para ver cuál es el mejor de los proyectos. Lo mismo con el tema de las ramas. Ahora les voy a contar cuántas ramas juntamos y se van a dar cuenta que uno de los grandes problemas de la ciudad, quizás el más importante, todo lo que significa el costo y trabajo con la recolección de forestales. Seguramente todos los que han estado en algún poder ejecutivo, que aquí hay varios, saben que ese es un gran problema, y se ha trabajado con un proyecto BID durante 2 años para presentar la mejor propuesta de reconversión de los forestales, proyecto que termina ahora a mediados de marzo, donde se hace la elevación y se empieza a ejecutar, y eso lo hemos hecho gracias a la participación de INVAP, de la Fundación INVAP en este caso, y es lo que vamos a trabajar. El año pasado les conté en este mismo lugar que se había hecho un gran trabajo para poner el municipio en caja. Les había dicho que habíamos bajado la deuda más de la mitad, pero que el 2018 era el año donde teníamos que lograr mejorar todavía esa situación económica, recomponernos y proyectarnos. Y por suerte, con muchísimo esfuerzo, agradeciéndole a todas las áreas del municipio, a todos los funcionarios, a los empleados, pudimos empezar a hacerlo y lo estamos haciendo bien. Porque si las cuentas no nos cierran, es como cuando estamos en nuestra casa. Si el sueldo no alcanza, es muy difícil poder hacer algo, es muy difícil poder proyectarse, es muy difícil pensar el futuro. Y las cuentas nos han empezado a cerrar. En un año dificilísimo, dificilísimo. ¿Para qué les voy a decir a ustedes? Acá hay obreros, hay comerciantes, hay gente de la producción. En un país que de un día para el otro nos aumentan los servicios 3 veces y lo que me llega a mi casa, o lo que llega a mi comercio, lo que llega a mi industria es siempre lo mismo, porque yo no multipliqué la producción por 3. No me entraron 3 veces clientes. Es más, menos me entran, porque la gente tiene menos para gastar. En ese marco es muy difícil la reconstitución del municipio, pero lo hemos hecho. Hemos logrado reconstituir las arcas municipales, de tal manera que nos podemos proyectar. Cuando nosotros pedimos crédito, cuando adherimos al Plan Castelo, cuando le pedimos al Fondo Fiduciario de Infraestructura, que le agradezco al Consejo que nos haya votado esas leyes, esas ordenanzas, perdón, es porque tenemos cómo responder, es porque tenemos un municipio ordenado, porque sabemos cómo proyectar. Solo como un dato indicativo, les cuento, porque ¿qué es lo que ustedes tienen que... ¿Qué intentan hacer en su casa? No gastar más de lo que entra. Yo sé que si gasto más que de lo que entra, que puedo hacerlo, porque siempre hay alguna tarjeta dando vuelta por ahí, si gasto más de lo que entra, un día tengo que pagar la tarjeta. Y empiezo a pagar el mínimo, y un día me estalla todo por los aires. Bueno, al municipio le puede pasar lo mismo. Le ha pasado, muchas veces le ha pasado. Y no estamos exentos. Nos puede pasar. Tenemos que ser muy cautos y muy cuidadosos. El año pasado ingresaron en forma neta 1.760 millones de pesos y egresaron 1.600. El saldo ahí todavía no me lo pidan porque siempre está comprometido con alguna obra que todavía no terminó, con obras que se van a hacer, pero quiero decir, no gastamos más de lo que entró. Y el aporte a sueldos de ese balance, 1.760 entraron, 1.600 salieron, el aporte en sueldos neto, lo de bolsillo, lo que se lleva el trabajador en el bolsillo, fue de alrededor de 840 millones de pesos. Que también nos tiene orgulloso ese número, porque le pudimos reconstituir en buena manera el sueldo al empleado municipal en un año que fue muy grave para la economía nacional. Como ustedes lo habrán percibido, más allá de las discusiones paritarias, que siempre son un poquito álgidas, que hay que pelear un poco, no hubo paz siempre social con el trabajador del municipio y con el gobierno. ¿Por qué? Porque hicimos todos los esfuerzos, porque sabemos que la base de nuestro buen trabajo está en el trabajo del empleado municipal. Así que por eso hemos trabajado mucho. Quiere decir que esa palabra que muchos le tienen miedo, que es ordenar, nos sirve para crecer, nos sirve para proyectar el futuro, nos sirve para plantear el Bariloche de los 30 años que vienen. Si no, seríamos simplemente atados a las circunstancias. Y en eso de proyectar el futuro, hay obras que se gestionaron y que eran fundamentales para Bariloche. Yo me acuerdo cuando entré a la gestión, había 3 o 4 pedidos muy fuertes. La planta depuradora, también arrastrado por la foto de Clarín, aquella que tanto ruido hizo. El gas, Bariloche no tenía gas, queremos tener gas. El sector turístico que pedía conectividad, varias de esas cosas. Y muchas de las gestiones que hicimos, que no las hicimos solos, no las hicimos, o nos acompañó la provincia, nos escuchó la nación, porque sabemos mantener una relación institucional como hay que mantenerla. Hacemos las críticas, pero nos sentamos en todas las mesas, porque eso es la institucionalidad. Como hacen muchas veces los que están acá con nosotros. Pueden criticar, pueden quejarse, pero saben que la mesa siempre está para poder charlarlo. Y en ese camino de hacer gestiones, hubo algunas que nos resultaron muy bien y que nos proyectan como ciudad. Una es la del gas. Que hoy miles de familias barilochenses puedan volver a conectarse el gas es un gran logro de estos años. Un gran logro que lo comparto con todos ustedes, por la presión, por las ganas, por la fuerza que le pusieron. Quizás cuando uno se refiere a un tema así tan general, lo encasilla en algunas situaciones puntuales. Yo el tema del gas lo pongo en mi cabeza asociado al barrio Pilar. Barrio Pilar tuvo la red de gas, como muchos otros, tuvo la red de gas hecha hace unos años, hace como 5 años, virtud de un acuerdo entre privados, etcétera, ahí con Dos Valles. Y la gente del Pilar, que mucha gente grande, los abuelos del Pilar, siempre me decían que tenían el caño ahí y no podían tener el gas. Y que se iban a morir, que se le iba a pasar la vida, y no iban a tener gas en su casa. Y el otro día, cuando estuve en el barrio Pilar, y ya vi que más de 30 vecinos habían conectado el gas y que iban por mucho más, me emocioné. Porque, ¿qué les voy a contar a ustedes que son barilochenses lo que significa el gas natural en las casas? ¿Qué les voy a contar lo que significa lidiar con la leña, con otros combustibles, con la garrafa, con los precios? ¿Qué les voy a contar? Ya sé que el gas natural subió muchísimo, que nos cuesta todo pagarlo, pero no se lo podemos contar al que usa leña, garrafa, otros tipos de combustibles, porque la verdad es un ahorro enorme. Entonces estoy muy feliz de que eso suceda, pero también rescatando el pasado de la gente del Pilar, esos abuelos que necesitan gas, también rescatemos el futuro de la ciudad con la energía que tenemos, porque hasta hace un par de años era imposible proyectar inversiones de magnitud, sobre todo en el sector turístico, hotelero, productivo, si no teníamos gas. Y hoy, más de 2.000 familias, edificios, etcétera, ya se conectaron al gas. Y vamos por más. Estamos orgullosos de poder decir que Bariloche volvió a tener gas, que el vecino puede contar con esa energía. También estamos orgullosos de que se está haciendo algo que, yo me acuerdo allá por el 6 de enero del 2016, recién asumido, peleamos mucho con un funcionario que ya no está, pero que sí nos dio la razón al fin y al cabo, sobre la planta depuradora. La planta depuradora está muy avanzada, muy muy avanzada, y se va a terminar en tiempo y forma. Y tuvimos el problema con el colector de la empresa que quebró o que se la inhibió, que no pudo empezarlo. Problema que empieza a solucionarse. El 9 de febrero creo que es, si no me equivoco, estamos invitados, trataremos de irnos, a ver si podremos, a la apertura de los sobres de la nueva licitación para que empiece la obra del colector, que está a cargo de un organismo nacional que se llama ENOSA. Así que son obras fundamentales para Bariloche, porque sin esas obras la ciudad no puede tener futuro. Hoy las tiene, o las está teniendo, o se están terminando. Realmente importante. También como la negociación con el programa Promeva y Hábitat, que después les voy a contar un poco, pero que significa gran parte de la inversión en todo el sector del alto de la ciudad. Pero para contarle algunos números, esto recién empieza, ¿eh? Relájense, tomen agua. Sí, no tengo, pero la voy a necesitar en algún momento. ¿Sí tengo? Primero voy a pedir perdón a los funcionarios, pero los funcionarios me dieron, como yo les dije, bueno, vamos a trabajar sobre algunos números que ejemplifiquen el trabajo que hacen. Cada uno me dio un libro. De ese libro extraje 4 o 5 números de cada área. Seguro que no fui fiel a lo que querían decir. Bueno, traté de serlo, pero no lo fui en todos los casos. Decía, empecemos por casa. Hay trabajos que llevan mucho, mucho tiempo, pero que son fundamentales para el futuro. Uno es el trabajar hacia adentro, la mejora sustancial de los procesos municipales, que involucra informática, hardware, personal, etcétera. ¿Y por qué es muy difícil? Yo participé de muchos cambios educativos. Durante casi 30 y pico de años fui docente, hasta el 2015 que asumí acá, siempre fui docente. Y participé de muchos cambios educativos. Como tenía un conocimiento ahí que por ahí lo desarrollamos con un grupo de amigos, que era la educación tecnológica, participé muchas veces haciendo los currículos y los libros que tenían que aplicar los maestros. Y yo siempre decía, si, o lo aprendí, quizás hasta lo aprendí a los golpes, si no hacemos el cambio con el que lo tiene que llevar adelante, en este caso con el docente, el cambio no va a servir de nada. Y no va a servir de nada, y yo por ahí lo decía en una forma un poquito grosera, porque cuando se cierra la puerta del aula, el que queda con el alumno es el docente. Y nosotros le podemos hacer el mejor libro, el mejor currículum, pero no tenemos manera de entrar a ese lugar. Lo mismo en el municipio. Si nosotros queremos hacer cambios que son fundamentales, que van a cambiar el futuro de la acción de los procesos municipales para mejorarlo, lo tenemos que hacer con los trabajadores. Con los trabajadores. No nos queda otra. Por eso, durante estos 3 años hemos trabajado mucho la carrera administrativa y el escalafón municipal. Con idas y vueltas. Con debates, con peleas, con críticas. Pero nos hemos ido poniendo de acuerdo. Para que los trabajadores municipales tengan una carrera administrativa. Sepan qué va a pasar con su vida laboral. Los puestos estén calificados, se mejore la acción municipal. Se relevaron 890 puestos. Relevar un puesto quiere decir hacer el perfil, qué es lo que hace ese puesto, qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde va, cuál es la trayectoria, desde ese puesto a dónde tiene que ir a otro, cuál es la calificación necesaria para estar y cuál es la calificación necesaria para ascender desde ese puesto. Es un trabajo de hormiga, que le agradezco muchísimo al área de que lo hizo de la función pública, y a partir de eso vamos avanzando en lo que es la carrera administrativa del escalafón, trabajándolo mucho con el gremio, que ha puesto también su gente, sus especialistas, con los cuales trabajamos diariamente para poder hacer, y esperemos que así sea, y esta es la responsabilidad para ustedes, que antes de fin de año podamos presentar la ordenanza de la nueva carrera administrativa y escalafón municipal. Si hay algo que nos preocupa es la relación con el vecino, pero para eso hay que mejorar mucho hacia adentro. Por eso nos preocupamos de hacer encuestas de atención al público, que van mejorando, la verdad que van mejorando. va mejorando la atención. Tiene mucho que ver, la mejora de la atención tiene mucho que ver con haber hecho infraestructura. Tenemos un gran avance en las encuestas que hacemos, en la mejora en la atención en obras particulares y obras públicas. Pero claro, hicimos un edificio nuevo y eso mejoró todo el layout para poder hacer, para poder trabajarlo. Un edificio que nos costó 15 millones de pesos, pero el contribuyente tiene que poder llegar, tiene que poder hacer bien su trámite. ¿Vos decís que me iban a pastar? Ah. Perdón, acá lo coloquial de la cosa, pero... Presidente no quiere que me pase nada porque si no tengo que asumir él. Entonces me cuida en extremo. Le decía que las encuestas de atención, el otro día recibimos el resultado de la encuesta de atención. Lo hicimos todos los funcionarios, casi todos los que pudimos estar, y nos agarró una gran emoción. No porque atendemos bien o mal, que se atiende bastante bien, y eso es responsabilidad y mérito de los empleados municipales, totalmente, sino porque esas encuestas de atención se proyectaban en algo muy interesante que era, que empezamos hace 2 años, que trabajadores con discapacidad, gente que formaba parte del programa de empleo, 8 personas con discapacidad hicieron los cursos para poder cargar los datos, para poder hacer el cruce de datos y para poder hacer las encuestas. Y 8 personas con discapacidad llevaron adelante todo ese proceso en el municipio. Alguno de ustedes, si alguna vez fue a Hacienda o a Obras Particulares o a los lugares de detención, quizás lo vieron haciendo encuestas en el lugar de trabajo. Y se nos llenó el corazón de alegría porque 8 personas con discapacidad nos demostraban a todos y le demostraron a la comunidad de Bariloche la valía de su trabajo. Y realmente estamos muy contentos de que eso haya pasado. Para dar algunos números de cómo se va mejorando el proceso municipal día a día, tenemos algunos números de accidentes. Nos encontramos por allá por el 2015 con 11.600 días perdidos por accidentes. 11.600 días que no se trabajaban por accidentes, que se fue bajando paulatinamente. Tuvo mucho que ver un cambio importante que se hizo en el Departamento de Medicina, y en el 2018 bajamos de 11.000 entonces a 3.100 días perdidos por accidente. Un número importante es el de la recolección, porque ahí hay muchos accidentes. Se hizo un proyecto especial para recolección, que ya lo deben haber escuchado, con entrenamiento particular, con alimentación, etcétera, y se bajó de 1.500 días perdidos por accidentes a 547. Muchos de esos accidentes, no sé si muchos, pero una gran cantidad, son los perros sueltos, que corren a nuestros recolectores. El ausentismo no se medía, así que lo vamos a hacer en base a las mediciones cuando empezamos a hacerla, que es el 2017. Y también hay un gran trabajo del Departamento de Medicina, porque el ausentismo por largo tratamiento se bajó del 5,6 al 0,1%. Con un trabajo también de hormiga del Departamento de Medicina con cada empleado y con cada persona que asistía a ese empleado, cada médico. Y en las enfermedades de corto tratamiento se bajó del 4,6% en el 2017, al 2,8 en el 2018, que es un muy buen número tanto en el empleo público como en el empleo privado, que el 2,8% del personal tenga algún tipo de tratamiento de enfermedad de corto tratamiento. En las capacitaciones, trabajando siempre hacia adentro, en el 2018 unas 300 personas pasaron por algún sistema de capacitación municipal. Y precisamos mucho de las capacitaciones, porque estamos cambiando muchas cosas de los procesos y necesitamos que la gente los entienda y los lleve adelante. Y quiero hacer un párrafo aparte en esto hacia adentro por una acción que también la hicimos en conjunto con el Consejo, un Consejo que trabajó mucho para eso. A veces, cuando nos preguntamos para qué están los funcionarios o los concejales, bueno, a veces para trabajar silenciosamente para hacer cosas como esta, que es el Código Único de Habilitación, que fue votado por unanimidad, por todos los concejales, porque mejora uno de los temas que más críticas tiene del ciudadano, del vecino, del contribuyente. Es el que más críticas tiene, que es la habilitación y la inspección. Muchas veces con razón y otras veces sin razón, ¿no? A nadie nos gusta que nos haga una multa o que tengamos algo mal y nos cueste algo, pero muchas veces con razón. Y teníamos un sistema muy viejo de habilitación e inspección. Había que ir a sistemas más modernos. Había que cambiar el concepto. Alguno de acá alguna vez puso un kiosco y sabe que tenía que habilitar por todos los rubros que tenía el kiosco. La venta de caramelo, la venta de bebida gaseosa. Sé que no es tan así, pero estoy... ¿No? ¿Es más o menos así? La venta de golosinas, etcétera, etcétera. Tenía que tener varias habilitaciones y por cada una tenía que cumplir algo. Bueno, no es el concepto de la habilitación, no es el concepto moderno de la habilitación. El concepto moderno de la habilitación es habilitar por el grado de riesgo que tenga el negocio. Entonces, se hizo toda una ordenanza nueva para que el concepto de habilitación sea por el riesgo. Un kiosco no tiene mucho riesgo, tiene un riesgo bajo. Ese se va a poder habilitar prácticamente por la web. Y después hay dos niveles de riesgo más, donde el nivel de riesgo más alto está en los comercios con cárnicos, con producción de alimentos, etcétera, que tienen otros pasos. Pero van a tener un código único de habilitación que nos va a permitir mejorar ostensiblemente ese sistema. Para eso, y por eso decía el trabajo de los concejales, se tuvieron que unificar 162 ordenanzas. Se tuvo que reempadronar 4.700 comercios. O sea, un trabajo enorme, silencioso. Por eso digo, el trabajo hacia adentro es el que no se ve, pero es el que cambia el futuro, el que nos va a ayudar a hacer mejores procesos. Se está armando, o ya está armado prácticamente, el Cuerpo Único de Inspectores Municipales, aquel viejo anhelo, traído de este Código Único de Habilitación, de que todos los inspectores municipales tienen que trabajar en conjunto, sin compartimentos estancos, que me viene uno, que me viene otro, que al final un día me viene cada inspector y yo no sé qué hacer y a qué responderle, se va a ir terminando. Y pues digo, se va a ir terminando y no se terminó, porque nos va a costar implementar esto. Esto es pasar, yo se lo contaba ayer a cuatro responsables del tema empleos municipales, le decía, cuando yo entré al centro atómico a trabajar, picaba tarjetas, o sea, para pasar un programa en la computadora hacía unas tarjetas, tenía que esperar turno, y la máquina computadora estaba en un edificio como todo este consejo. Hoy todo eso está en mi teléfono, así chiquitito, pero tuve que aprender a manejar el teléfono y me costó. Esto es lo mismo, nos va a costar mucho poder implementarlo, nos va a traer un gran esfuerzo porque tenemos que cambiar nuestra mentalidad desde el municipio, tenemos que trabajarlo, vamos a tener errores, les pido paciencia. Estamos yendo a un mejor camino, estamos haciendo un proceso que es para el futuro, pero les pido paciencia, porque también hay una resistencia natural al cambio, yo lo entiendo al empleo municipal, tiene que aprenderse un código nuevo, tiene que aprender otra manera de trabajar. Y para eso estamos invirtiendo. Estamos alquilando un edificio nuevo para eso. Todos los inspectores, el centro de habilitación, toda la atención que tenga que ver con la habilitación e inspección va a estar en un edificio centralizado, con una atención más moderna. Hemos comprado las computadoras, hemos comprado todo el material, el software, etcétera, para que esto suceda. Así que téngannos paciencia que esto va a salir muy bien. Y le agradezco también a la Cámara de Comercio y de Turismo con el cual le discutimos este código mucho, porque son los que le toca después vivirlo, ¿no? Y nos dieron una buena mano en hacernos recomendaciones en cosas que quizás no estaban tan bien. Ya que decía de atención y decía compramos computadoras y todo, algo que mejoró mucho la atención de nuestros vecinos fue el cambio del sistema o la renovación del sistema informático, que si no, no se renovaba hacía 20 años. Entonces, la renovación del sistema informático, haber comprado un sistema informático, hizo que nunca más se cuelgue el sistema y tengan que estar los vecinos esperando que podamos reconstituirlo. Realmente se está trabajando muy bien en eso y salvo algún corte de luz, el sistema siempre funciona. Le quiero hacer un reconocimiento también a áreas que trabajan hacia adentro y que no se ven, que yo quiero que se vean, que el vecino no las ve, porque si ese trabajo no se hiciera, todo lo demás no sucede. Como es la asesoría letrada, que hace un trabajo silencioso, efectivo, que por solo dar un número al año hizo alrededor de unos 800 dictámenes. ¿Y por qué hace dictámenes? Porque se dictaminan las acciones que hacemos los funcionarios. Se encuadran legalmente. Si eso no se encuadrara, nosotros, quiere decir que no estaríamos muy apegados a la ley, que haríamos cualquier cosa. Nos encuadran legalmente. Entonces, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Así que yo le agradezco mucho el trabajo a la asesoría letrada, también la presencia en muchos juicios que el municipio tiene, a favor y en contra, digamos, tenemos demanda y tenemos juicios en los que demandamos, porque es un trabajo arduo. Ustedes tengan en cuenta que hace algunos años atrás había como 11 abogados, nosotros tenemos 3, y las chicas, porque son todas mujeres, llevan un trabajo que realmente nos cuida y nos hace hacer las cosas bien. Solamente en ejecuciones fiscales, ustedes saben que siempre está el mito de que hay mucha plata que los contribuyentes no pagan. Bueno, el año pasado, en ejecuciones fiscales de contribuyentes que no pagaban, se recuperaron casi 12 millones de pesos. Y eso es un gran logro. Siguiendo de afuera y saliendo un poquito del centro cívico, o de las oficinas municipales que están en casi 90 lugares en la ciudad, les cuento que también en este camino de ordenar y de proyectarnos, estamos muy contentos con lo que ha pasado con el estacionamiento medio solidario. Nos propusimos que sea sustentable. Nos propusimos que no sea un sistema que uno lo vea como una pérdida, sino que sea como una ganancia para el vecino, por el servicio y para el municipio. Y se encararon cambios tecnológicos, todos saben de la aplicación y de cómo es ahora, se trabajó sobre la capacitación a las cooperativas y a partir de hace un tiempo pudimos lograr aquella meta tan ansiada que estaba en la ordenanza del 2012, que era el famoso 70-30. Quizá ustedes no sepan lo que es el 70-30, pero las cooperativas sí lo saben muy bien, que es del 100% que se recauda, el 70% va a la cooperativa, el 30% va al municipio. ¿Por qué no se hacía? Porque no se recaudaba para cubrir el 100%. Se recaudaba muy por debajo de eso. Hoy se recauda para cubrir el 70% para las cooperativas y el 30% para las... Pero la recaudación no es nuestro objetivo como sistema, sí hacerlo bien. Nuestro objetivo es mejorar la situación del estacionamiento en la ciudad. Además está decir que son hoy, a la fecha, 170, entre jóvenes y no tan jóvenes, trabajadores que están en el servicio de estacionamiento medido, que realmente es un gran logro. Y como hablamos de trabajo, quiero comentarle un poquito lo que pasa en la dirección de trabajo del municipio, que también la reformulamos, la cambiamos, pusimos un equipo nuevo, y la verdad que todo con personal de planta, y la verdad que funciona muy bien. Sabiendo que el tema del trabajo es un tema que uno puede hacer muchas actividades alrededor del mismo, pero que depende fuertemente de cuestiones que por ahí se nos escapan a los municipios, que es la actividad económica del mismo. Sí estamos trabajando para ese futuro, sí estamos trabajando para mejorar la propuesta turística, para mejorar la propuesta comercial, industrial, el PIDVA, todo eso. Todo eso lo estamos haciendo, pero a veces las circunstancias del momento hace que la actividad económica sea buena o mala y eso genere o no genere trabajo. Y en un país donde la macroeconomía anda tan mal, donde una recesión nos va poniendo en muchos problemas, hay una recesión muy importante en el país, donde las tarifas le quitan dinero a cada hogar, porque más allá de que sean reales o no sean reales las tarifas, lo importante es que la gente muchas veces no las puede pagar. Generar trabajo es difícil, pero sin embargo nosotros tenemos que preparar a nuestros vecinos para que si hay trabajo, si hay actividad económica, puedan llegar a ese trabajo, alcanzarlo. Y eso trabaja mucho la dirección de trabajo. Atendieron en este año a casi 4.000 personas. Participaron de las charlas informativas, porque una de las cosas que nos pasa es que un gran porcentaje de aquellos, sobre todo jóvenes que vienen por el tema trabajo, tienen muy poca capacitación y formación para saber cómo conseguir el trabajo, para saber cómo buscarlo, para ver cuáles son las oportunidades. Y en eso son las charlas informativas iniciales. Ahí pasaron casi 2.500 personas. Tomamos como prioridad en la dirección de trabajo este año los entrenamientos laborales para personas con discapacidad. Realizamos alrededor de 5.000 entrevistas de trabajo para puestos que nos pidieron. Se creó entrevistas que después algunos quedaron, algunos otros no. Se creó el Centro Municipal de Formación para el Trabajo. Este era un viejo anhelo que teníamos, crear un Centro Municipal de Formación para el Trabajo. Acá quiero agradecerle especialmente al Gremio de la Sanidad, a ATSA, que nos prestó el edificio, y ahí funciona parte de este centro de formación para los talleres de competencia, orientación laboral, seguimiento de entrenamiento y cursos teóricos. Y se abrió una nueva sede en el barrio El Cóndor, en los galpones donde teníamos todos los talleres de La Argentina Trabaja. Abrimos una nueva sede de formación para el trabajo junto con la Fundación UOCRA y con el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación. Entre los tres abrimos un centro de formación para la formación y capacitación de empleados que tienen que ver, de gente que tiene que ver con la construcción. Realmente están dando muy bien, y entre los dos centros en el año, alrededor de 500 personas tomaron distintos tipos de cursos. Y realmente un orgullo haber podido abrir los centros de formación municipal. Financiamos desde la Dirección de Trabajo unos 70 emprendimientos independientes por unos casi 3 millones de pesos. Se realizó la intermediación laboral con empresas donde se entrevistaron y se trabajaron con más de 500 empresas de Bariloche. Esa subsecretaría, que es la Subsecretaría de Innovación Productiva, que tiene a cargo el área de trabajo, también tiene a cargo lo que es emprendimientos productivos y desarrollo local. Ustedes saben que nuestra localidad es una localidad un poquito atípica, para bien, respecto de los emprendedores. Hay gran cantidad de emprendedores de distinto tipo, desde los tecnológicos hasta los que producen artesanías y otras cuestiones, de todo tipo, y todos son igualmente importantes. Y gran parte del trabajo en nuestra ciudad se genera a través de estos emprendedores, porque ese emprendedor toma un empleado, necesita ayuda, etcétera, etcétera. Para eso hemos trabajado mucho en Punto Pyme. Una de las primeras cuestiones en Punto Pyme, en el Club de Emprendedores, en distintos programas municipales y nacionales que tienen que ver con el emprendedor. Pero una de las cuestiones muy interesantes es que también logramos, cómo tiene que ver la infraestructura en la atención, logramos tener un solo edificio para todo esto. Toda la actividad relacionada con emprendedores está concentrada en un edificio, ahí en la calle Juramento, donde abajo está el Fab Lab y donde arriba, donde los que son viejitos como yo recordarán que atendía el juez Fabri allá por los años 80, 90, ahí, que es del Poder Judicial, una institución el juez Fabri, hay que recordarlo siempre, todos hicimos trámite ahí. Ahí se atiende desde los distintos sistemas y dispositivos que tenemos para los emprendedores, y además hacemos, tanto arriba como abajo, la disposición para el coworking. ¿Qué es el coworking? Es el trabajo conjunto de emprendedores, que cada uno tiene su emprendimiento, pero que tienen un lugar de trabajo común donde pueden ir a trabajar, a compartir, a charlar, etcétera, que es tan, tan importante para los emprendedores. Yo lo he vivido en carne propia. Y ahí, en ese edificio, trabajamos todas las cuestiones que tienen que ver con emprendedores. Desde Punto Pyme pasaron 200 personas en el taller de modelos de negocio, 85 en la clínica Emprepyme. A través de la Academia Argentina Emprende se capacitaron casi 300 personas en marketing, redes sociales y comercialización. Armamos el catálogo digital de emprendedores. Se acompañó a 40 emprendedores textiles del colectivo Uniendo Tramas. Lindo eso, ¿eh? Lindo porque los vi crecer. Los vi crecer, cómo fueron de la primera exposición a la última, lo que han crecido. La oficina acompañó en la presentación para Fondo Semilla del Ministerio de Producción en 5 proyectos de 250 mil pesos cada uno. Realmente un trabajo muy bueno que se hace ahí, pero sobre todo el nivel de asociatividad que logran, no para trabajar en conjunto, sino para poder compartir su problemática a los emprendedores. Hay una emprendedora local que tiene un emprendimiento muy lindo, no le vamos a hacer publicidad, pero que me decía, muy lindo y a nivel nacional y muy premiado, con muchos premios, y me decía, Gustavo, yo hice todos los cursos que el municipio dio, todos, y le recomiendo a todos los emprendedores que lo hagan todos, porque eso ayuda mucho, no solo por la calidad del curso, sino por encontrarse con otros, que es clave para el emprendedor. Trabajamos también desde esa subsecretaría en la Dirección del Trabajo Asociativo. Y ahí tenemos algunas cuestiones particulares, que es como ser trabajar con la empresa social Maquinando, que la componen 7 integrantes del Centro Cultural Camino Abierto. Todos deben saber lo que es Camino Abierto, personas con algunos problemitas de salud mental. Ahí estamos apoyando en distintas líneas. Estamos trabajando también con la biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado, con 18 integrantes que son usuarios del servicio mental del hospital. Digo, no solamente nos dirigimos a los que vienen, sino que vamos a buscar a los que más nos necesitan desde el trabajo asociativo. Se hicieron talleres de capacitaciones sobre asociativismo, gestión de emprendimiento con, con el grupo productivo de fabricación de briquetas del barrio Vivero, con la herrería del barrio Vivero, con el grupo productivo de costura, con el grupo productivo de elaboración de viandas de las mujeres organizadas del barrio 28 de Abril, caminando los barrios con la asociatividad, con la Asociación de Recicladores Bariloche. Se trabajó mucho con la mesa textil que da lugar al Uniendo Tramas. Se trabajó, ay que lo veo a Gustavo, me acordé de Ecosureños. Trabajó mucho en Ecosureños. Hoy Ecosureños, que es un colectivo de personas y organizaciones de la economía social, tiene 365 días de trabajo en la Globa que está acá atrás nuestro en el Centro Cívico. Ese viejo anhelo que tenía el colectivo de tener 365 días de trabajo para llevar el pan a su casa, lo pudo lograr. Y lo pudo lograr porque trabajamos en conjunto, porque también discutimos, debatimos, muchísimo. Pero el bien común está por sobre todas las cosas. Y lo que queríamos era que la gente tenga trabajo. Y hoy Ecosureños está ahí 365 días del año. Y no solo eso, 38 emprendedores de Ecosureño están verano e invierno en Catedral, con muy buena venta. Y no solo eso, están terminando el local que van a tener para otro grupo de emprendedores en la terminal. Estas son las acciones que tienen que hacer los municipios para generar trabajo para sus vecinos. Como todo el ordenamiento de las ferias de la ciudad. Todo el ordenamiento que nos lleva a que las personas tengan un puesto de trabajo digno sin tener otros vecinos enojados que no quieren que estén. Hay un centro nuevo en esto de generar trabajo que no, creo que muy poco lo conocen, que es el Centro de Agricultura Urbana y Periurbana del barrio Vivero. Ese es un centro que nos permite que gente que quiere hacer... Está el encuentro de la Harley Davidson, les aviso. Presidente, no lo tuvimos en cuenta. Ese es un centro, el del barrio El Vivero. Ustedes chicas lo conocen, ¿no? Lo han visto. Sí, pues viven ahí cerquita. Donde se da capacitación y formación para aquellos que quieren hacer agricultura familiar, recolección de miel, panales, etcétera. Y les recomiendo que lo visiten. Ahí casi 300 personas fueron a hacer cursos. Pasaron más de 2 escuelas primaria y secundaria, se hicieron 70 asistencias técnicas en territorio y se trabajó con más de 22 productores ahí de la Feria Franca, que la Feria Franca Municipal, la que estaba en Belgrano, que está en el verano en Belgrano, ahora tiene un puesto permanente en el mercado comunitario durante todo el año. Y también ahí crecieron en espacios de comercialización. Como les decía, ahí en el edificio de juramento tenemos varias actividades. La de abajo, la del piso de abajo, es el Fab Lab. En el Fab Lab van un tipo de emprendedores, quizás un poquito más asociado a lo tecnológico. En el Fab Lab se realizaron entre 15 y 20 asistencias técnicas mensuales a emprendedores, pymes, empresas locales. Se han realizado 5 incubaciones mensualmente. Incubaciones quiere decir trabajar en el nacimiento de una idea proyecto. Se trabajó en 6 proyectos de extensión con diferentes instituciones, INVAP, INTA, Fundación INVAP, Fundación Challenge, CONICET, entre otras. Se presentó el proyecto de esquí adaptado, una felicitación para la gente del Fab Lab, porque el proyecto de esquí adaptado fue al concurso nacional Innovar y lo ganó. Que no lo hacen solo, lo hacen también con Fundación INVAP y alguna otra organización que ahora no me acuerdo. Se brindan de 4 a 6 charlas mensuales para emprendedores y se capacitó un total de 1.200 personas. Y lo interesante es que en este sector más de 2.500 personas usaron el lugar de trabajo conjunto. Y un tema particular en esto de la Subsecretaría de Innovación Productiva y puntual al que me quería referir es porque hablamos de ordenar a las actividades municipales y en eso tiene un punto alto el mercado comunitario del municipio. Mercado comunitario que funciona ahí en la estación de trenes, digamos, en ese lugar, que lo recibimos en condiciones muy precarias y que se pudo recomponer. El Consejo votó las ordenanzas pertinentes, se armó el ente. Creo que parte de esta recomposición tiene que ver con ese ente. Le agradezco, estaba por ahí los que participan en el ente, Alejandra, Carlos Sánchez, Daniel Natapov, Alejandra del Ejecutivo, y Julio Costa Paz. Un saludo a Mariana Jarolaki, que la vio atrás, que se puso el mercado comunitario al hombro como una cuestión de vida. Logramos entonces con el ente reconstituirlo, lo llevamos adelante. Hoy todos los empleados del mercado comunitario dependen de comercio, digamos, es una institución no municipal, sino es un ente autónomo. Se incrementaron las ventas este año un 25%, un año difícil, en volumen. Hay una red, que era nuestro gran objetivo, llegar a una red de productores medianos y pequeños que sean los que nos vendan al municipio, al mercado comunitario. O sea, hay una red de casi 50 productores. Se renovó un papelito que parece una cuestión tonta, pero que es importantísimo, que es el RUCA, que es el Registro Único de la Cadena Alimentaria. Con ese papelito es que podemos hacer que los... que no es un papelito, pasamos muchas inspecciones. Podemos hacer que los productores cárnicos de la línea sur vendan sus chivitos, sus corderos, sus lechones. ¿Va a haber lechones este año? Ahora, el 15, ¿no? El 15. Paso a hacer un poco de propaganda. Compren, que necesitamos rotarla, que los productores vendan. Esa venta exitosa de animales que se hace todos los años alrededor del verano, sobre todo en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, esas ventas tienen mucho que ver con tener estos papeles en orden, de tener un mercado comunitario muy ordenado con todo lo que tiene que tener para poder venderlo. El productor por sí mismo no podría vender. No podría vender. Tenemos algunos problemas en la venta de estos animales, porque entre Bariloche, la zona de la Bariloche, la zona de la Estepa, se ha quedado prácticamente sin frigoríficos para carnear, y este año los tuvimos que llevar ahí a cerquita de Roca, JJ Gómez, que nos puso un costo adicional. Las ventas de bolsones ha mejorado mucho, por ejemplo, gremios, asociaciones. El Social mismo compra bolsones ya prearmados de verdura y eso nos da mucha clientela. Se aumentó el municipio, ustedes saben que su programa alimentario está basado en una parte en las despensas comunitarias, y ya las despensas comunitarias han empezado a comprarle al mercado frente a otros postulantes, y eso nos hace un círculo virtuoso. En fin, todas cuestiones que tienen que ver con la producción y el trabajo. Trabajo que nos... realmente es un tema que nos desvela, porque sabemos que la situación que tiene la ciudad a través de la economía nacional, etcétera, nos complica mucho el tema del trabajo. Hay un amigo, que pensé que iba a estar acá, pero debe estar en otra ciudad, que desarrolló un concepto que a mí me gusta mucho, pero que es medio difícil. Un amigo es vicedecano de la Universidad de Río Negro, Roberto Cozul, siempre me dice, hay que hacer generación de empleo a partir de cadenas de valor por servicios de ciudades sustentables. Complicadísimo el título, pero como buen intelectual está bueno. Lo que quiere decir, generemos trabajos para dar servicios a las ciudades. Y eso nosotros no lo hemos tomado muy en serio. Por eso, todas las obras de Cotasa se hacen mayormente con cooperativas. Eso es generar trabajo para servicios de la ciudad. Las obras de cosas de parques y jardines, ya veo a la chica de Cooperativa Lucero, se hacen con cooperativas, obras que necesitamos más gente que la que tenemos, el estacionamiento medido, y ahora, en este año, todo un sistema de arreglos de vereda en zona macrocentro que lo vamos a hacer con cooperativas o grupos de trabajo. Eso es generar trabajo a partir de los servicios que necesita la comunidad, que necesita muchos. Muchas veces con fondos municipales, muchas veces haciendo el nexo, como en el caso de las veredas, entre vecino y cooperativa. Pasando a otra área, cuento una pequeña anécdota. Ni bien asumí, a los 4 días, hubo un hecho de una emergencia, no importa cuál. 3 de la mañana me llama un empleado municipal, pasó esto, 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 y yo agarré el auto y me fui. Llegué y estaba ahí, y de pronto llega la que en ese momento era la directora de Protección Civil y me echó. Todos saben que Patricia... Bueno, me echó. Y yo digo, ¿pero por qué me echás? Porque yo estoy acá para que los vecinos, y principalmente vos, duerman tranquilo, me dijo. Y yo estoy muy contento con el trabajo que hace Protección Civil, porque nos hace dormir tranquilos. Fíjense que Solo en este último mes tuvimos más de 300 incendios. Y no es que Protección Civil va y los apaga. Protección Civil hace la coordinación de las fuerzas. Que eso es lo que hace Protección Civil. Coordinar las fuerzas. Por eso en los días que vienen le vamos a hacer un reconocimiento al SPLIF, al Plan Nacional de Manejo del Fuego, a los bomberos voluntarios y a la misma Protección Civil, por cómo nos hacen dormir tranquilos. Pero hacen un trabajo inmenso. Han hecho cosas que siempre la ciudad necesitó y nunca se había podido hacer, y tenemos la suerte de que lo hayan podido hacer. Los recursos que se coordinan en emergencia son 36 instituciones. Protección Civil tiene que coordinar con 36 instituciones. La cantidad de intervenciones coordinadas que se hicieron en el 2018 son 7.410. Miren qué número, ¿no? La cantidad de llamados que recibieron al 103 son 15.000. Algunos chistosos también, ¿eh? Ya lo deben haber leído. La cantidad de intervenciones que se hicieron de octubre a febrero, de octubre del 2018 a febrero, en pocos meses, fueron 2.600. Quiere decir que hay una actividad también que uno no ve, muy oculta, pero se trabaja todos los días para que podamos dormir tranquilos. Y yo le decía, hay cosas que Protección Civil ha podido hacer, la subsecretaría, que nos estaban faltando y es bueno que estén, es casi fundamental que estén. Se hicieron 15 planes de contingencia confeccionados y aprobados, que se aprueba con todos los grupos que tienen asociación con la Protección Civil. Un plan de centro de evacuados, un plan de evacuación de la ciudad de Bariloche por sectores, 7 campañas de prevención, 2 mapas de riesgos, 3 planes de gestión de riesgo, 7 ordenanzas municipales que avalan todo esto. Protección Civil se hizo a cargo de las playas el año pasado ya, y bueno, nos cuenta que 40 guardavidas han estado en las playas este año y que casi 1.500.000 personas son las que han pasado por las playas. Se forma y se capacita en los temas de Protección Civil. Hay 10.000 niños y jóvenes que recibieron esta capacitación. Se visitaron casi todas las escuelas de la ciudad. Se brindaron cursos de RCP a 1.000 personas. Y no solamente le agradezco a los funcionarios de Protección Civil, sino a los empleados municipales que están ahí, que es un grupo chico, pero es un grupo muy potente, que nos hace dormir un poco más tranquilos. Junto a Protección Civil está la Dirección de Seguridad Ciudadana. Ahí los límites de la seguridad ciudadana para el municipio están en algunas acciones, porque lo que tiene que ver con las fuerzas policiales son provinciales o nacionales. Y ahí nos propusimos trabajar con los vecinos para implementar un mejor sistema de videovigilancia. Al principio de la gestión había unas 8 cámaras y hoy estamos llegando a las 66, tratando de llegar con el plan que tenemos en el 2019 a las 80 cámaras de seguridad. Que las cámaras no siempre o muy pocas veces previenen el delito, pero sí disuaden, sí visualizan el delito. Hicimos un programa que creo que fue aprobado también por el Consejo Municipal, donde los privados, llámense juntas vecinales fundamentalmente, pueden aportar cámaras. Entonces, 11 cámaras han sido aportadas por el sector de las juntas vecinales. El Ministerio Público, que trabaja mucho con nosotros porque es muy confiable el sistema, cuando vino el G20, vino toda la gente de Seguridad de Nación, sobre todo los más importantes, y me pidieron ver el centro de videovigilancia. Yo les dije, uy, bueno, pero es un centro modesto el nuestro, un poco esquivándole el bulto. Y cuando lo vieron, dijeron, tienen uno de los centros de vigilancia más importantes del país, porque la tecnología que tienen, no es por cantidad, sino porque tecnología, y la tecnología que tienen es muy buena. Las cámaras 360, integradas, tuvimos que hacer un trabajo importantísimo para poder integrarlas a todo, por eso algunas antenas están en el Cerro Otto. Y en ese centro de monitoreo se reciben oficios, y los oficios que hemos recibido el último año son 350, casi uno por día, un oficio de la justicia para visualizar algún evento, que no siempre son robos o cuestiones, pueden ser accidentes de auto, etcétera, etcétera. Y otro hecho que se hizo a través de las cámaras, que lo quiero remarcar, Hasta el momento hemos determinado 9 corredores seguros, que a través de la vigilancia con cámaras de la Fuerza de Seguridad, son 9 corredores escolares seguros. Son lugares donde podemos decir que hay un corredor seguro para la salida, para el tránsito de nuestros niños en edad escolar. No se los quiero decir acá porque son muchos, pero están distribuidos en distintos lugares de la ciudad para que aquellos niños que van, y siempre asociado a alguna escuela, ¿no? El corredor escolar está asociado a una escuela. Gran trabajo de la gente de Protección Ciudadana, que hoy Raúl, que es el responsable, no está acá porque está instalando justamente una cámara. Ahí mandaba la foto recién. Pasemos a la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo. Esta Secretaría, desde el principio de la gestión, tiene una intencionalidad, que es integrar lo cultural, lo social y lo deportivo. Importantísimo para nosotros. Lo vamos logrando. No es tan fácil como parece. Cuesta porque los procesos, la gestión en el municipio ha sido siempre muy de compartimentos estancos, entonces cuesta bastante, pero lo vamos logrando y esto es lo que queremos mostrar. La verdad que nos tiran un montón de números que a veces representan y a veces no representan lo que se hace en el buen sentido. Atrás de cada número de esto hay mucha gente trabajando, mucha gente trabajando. Cuando uno dice, asistimos a 10 abuelos, ¿cuánta gente hubo atrás para llegar a esos 10 abuelos? Empleados municipales, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Empezamos por la Dirección de Equidad de Género. En la Casa Refugio en el 2018 ingresaron 54, no personas, sino casos, porque a veces las personas entran con hijos, etcétera, 54 casos. Se trabajó muchísimo sobre la seguridad de la Casa Refugio, el portón, la puerta blindada, los sensores, las alarmas, las cámaras de seguridad, que están conectadas directamente al centro de monitoreo. Se articula entre la Defensoría y la Policía para la restitución de pertenencias, es un hecho puntual pero muy importante. Y desde el 2016 hay un equipo técnico completo, como lo dicta la ordenanza que la marca, con psicólogos, trabajadores sociales y 9 operadores en la Casa Refugio. Y además un profesor de primaria, para que los que no han terminado la escuela puedan hacerla. Acompaña a la Casa Refugio el proyecto Igualdad de Oportunidades para Víctimas de Violencia de Género, donde ahí se dan subsidios para, y lo quiero contar porque parecen cosas muy chiquitas, pero son cosas fundamentales para aquel que sufre violencia: compra de teléfonos celulares al egreso, alquileres, medicación y rehabilitación, pasajes, fletes y traslados. Hay mujeres que se mudan a otros lugares y hay que acompañarlas. Alimentos, tratamiento psicológico, equipamientos, muebles, instalaciones de gas, plomería, electricidad para acondicionar otra casa donde vivir. Estamos en este momento terminando una vivienda completa. En el asesoramiento podemos contar con la línea 0800, con la asesoría jurídica y psicológica, con la asesoría itinerante, con el equipo de abogada y psicóloga que recorremos los distintos CAT y centros. Hemos hecho un trabajo fuerte hacia adentro en perspectiva de género y capacitamos todo el personal de los CDI que trabaja con los niños, los funcionarios a nivel político y a nivel directores, un encuentro que muchos funcionarios no olvidarán porque es muy importante trabajar en la formación de perspectiva de género y no siempre todo lo hemos hecho y fue muy importante esa capacitación y esa formación. Creo que nos choqueó a todos y nos hizo muy bien. Hicimos 4 campañas públicas, Acompañe no castigue, Que la noche sea nuestra, para el acoso de mujeres en las salidas nocturnas, etcétera. Dentro de las políticas inclusivas, quizás yo pueda nombrar algunos números, pero vuelvo a repetir lo que decía recién. Por ejemplo, vamos a decir que se le dan 500.000 pesos a las despensas comunitarias, donde 400 familias organizadas compran alimentos mes a mes y los venden a un precio subsidiado para que los vecinos puedan adquirir sus alimentos a menor precio y puedan tener un plan alimentario acorde. Pero atrás de eso, atrás de esa plata, si lo quieren ver en términos de inversión, hay muchísima inversión, porque hay mucho empleado municipal que cobra su sueldo como corresponde, que pone horas de trabajo para que esto suceda. Es como con el eje de familias, donde se trabaja con las 150 familias que se detectan con mayores problemáticas en la ciudad, o con más complejidad. Uno puede decir, ahí se invierten 6 millones de pesos anuales para las familias, pero eso es la inversión directa. Después, para llegar a esa familia, para entrevistarla, para asistirla, para ir a seguirla, etcétera, hay un conjunto de trabajadores profesionales del municipio que seguramente el municipio aporta el doble que esto. No son 6, sino 12 millones. Pero no lo quiero poner en plata, lo quiero poner en el corazón que pone toda esta gente para llevar estos programas. A veces nos quejamos de el CAT no hace nada, el CAT no hace esto. Bueno, hace esto. Ir a ver a cada familia, interesarse de esa complejidad, poner la cara, ver los problemas que tiene, tratar de resolverlos, realmente hacen un trabajo enorme para que esto suceda. Lo mismo con el eje jóvenes, donde se invierte casi 1 millón de pesos anuales en 300 jóvenes en becas. O en el esquí social, donde 400 jóvenes esquían por día durante 10 semanas. Lo mismo con las personas mayores, para que una persona mayor tenga una asistencia de los distintos tipos, le voy a decir, hay un montón de gente que trabaja atrás. Entonces el presupuesto que nosotros decimos seguramente se duplica a través de las horas de trabajo que pone el empleado municipal o los funcionarios. Hay pensiones asistenciales, hay una inversión de 14 millones de pesos anuales para las pensiones asistenciales. Sí, yo sé que la pensión asistencial que da el municipio es muy baja para el abuelo, pero es una inversión grande dentro de todo nuestro municipio, muy grande, y sabemos que es una cuestión de justicia porque hay gente que no recibe nada. Sostenemos el Club de Día del Barrio 2 de Abril, donde van personas mayores, muchas con discapacidad. Ahí van 30 personas, hay 7 talleristas, 11 cuidadores domiciliarios, todos precisan cuidado. Tenemos el programa de vivienda tuteladas, con 16 personas alojadas, 8 monoambientes, donde hay 2 casas para 4 personas cada y 2 casas para 4 personas cada una. Ahí tenemos también un montón de personal, porque la vivienda tutelada tienen gente prácticamente las 24 horas del día. Entonces, duplica también seguramente la inversión. Y además, en el tema de adultos mayores, un tema que es muy cercano, en términos de que he trabajado mucho en ese segmento, tenemos una asistencia y una presencia en muchísimos grupos de adultos mayores, en casi todos los que hay en la ciudad, con talleristas, con alimentos, con acompañamientos, con distintas cuestiones que nos hace llegar a muchos grupos de adultos mayores, de abuelos y de jubilados. Un trabajo conjunto que hacemos con el PAMI muy interesante, donde entre lo que aporta el PAMI y lo que aporta el municipio se trabaja en muchos centros de adultos mayores. Bueno, y todo. He pasado por casi todos. Muchos de ellos me invitan a almorzar. Generalmente es buena la competencia ahí. Les recomiendo. Yo siempre digo que si usted tiene un día complicado, así, cuando está estresado, vaya a un centro de adultos mayores. Es todo felicidad. ¿Tienen problema? Tienen problema. ¿Les cuesta llegar a fin de mes? Cuesta llegar a fin de mes. ¿Pueden pagar el gas? Y capaz que no. Pero usted va al centro y todos los adultos mayores, 80% mujeres, 20% hombres, o los hombres nos morimos antes o no participamos. Hay dos conclusiones ahí. Siempre hay felicidad. Siempre están contentos. Hasta me hacen cantar. Así que les recomiendo. Día estresado, concejales, día que tengan estresado, agarren la listita del centro de adultos mayores. Acá Gerardo siempre va a La Paloma. No, como un asado te salen a La Paloma. Está invitado. La pasan bien. La pasan bien. Y yo siempre llevo, lo puede decir mi funcionario, siempre llevo un joven. Siempre me voy con algún joven, o funcionario, o alguien, al centro de adultos mayores. Porque hay que ver. Hay que ver en esa gente que pasó muchas cosas por la vida, la alegría que hay y las ganas de hacer que tienen. Si un joven está decaído y ese mayor no lo está, la verdad que es un ejemplo. Así que vayan a los centros de adultos mayores, se los recomiendo. El Plan Calor, como inversión social del municipio. 4.500 personas beneficiadas, 9.000 metros cúbicos de leña y un lindo proyecto para este año. Desde hace 3 años venimos trabajando con los productores forestales barilochenses. ¿Qué problema tienen los productores forestales? Tienen que ralear. Vieron que están allá en la zona cercana al Cóndor, digamos, La Paloma, por ahí, ¿no? Donde están todos los pinares esos. Tienen que ralear las forestaciones ahora, en el verano, porque si no, pues no pueden entrar. Entonces, ellos necesitan dinero para ralear las forestaciones, para que las forestaciones sean sanas, y nosotros les compramos, les podemos comprar, o necesitamos la leña en el invierno, cual hay un desfasaje. Fuimos trabajando porque ellos también tenían que crecer administrativamente, en facturación y en capacidad de trabajo. Fuimos comprándoles cada vez más y este año empezamos un proyecto de trabajo donde le estamos pagando anticipadamente la leña en el verano para que ellos tengan el dinero para ralear y sanear la forestación y nos entreguen para el invierno. Lo que es muy sano porque es un círculo virtuoso que con la inversión municipal lo podemos hacer. Y también con haber trabajado juntos. Como siempre digo, si queremos resolver un problema, hay que trabajar junto con aquel que tiene el problema. Entonces, el plan calor este año va a ser abastecido mayoritariamente por los productores forestales. Después tenemos los números de entrega de módulos alimentarios, que son miles. También el municipio, dentro de sus instituciones, tiene dos o tres que son muy importantes, los CDI, donde casi 800 niños entre 3 y 5 años van. Se les ha hecho mejoras a todos los CDI, hay un proyecto que compartimos con Nación de mejoras de los centros de desarrollo infantil, se ha inaugurado alguno nuevo y este año estamos licitando ahora, en estos días, la ampliación del CDI Pequeños Corazones, que es el del barrio Malvinas, que quedó muy chico, se va a hacer una ampliación para poder recibir más niños. El Kumer Ruká, tenemos toda la asistencia que hacemos con el grupo Emaús, y a partir de este año, una de las casas del municipio se empezó a trabajar en conjunto con la gente del Emaús, pero ahora tiene otro nombre, ¿cómo es el nombre, Alejandra? Betania, el Hogar Betania, que es para mujeres que están en situación de calle, que es otra problemática distinta a la de los hombres. El Centro de Prevención de Adicciones, etcétera, un montón de instituciones que, como les digo, la inversión no solamente se mide en lo que ponemos directamente, sino en la cantidad de gente que hay trabajando, porque el trabajo social es un trabajo intensivo, intensivo, intensivo en recursos humanos. Como unimos las tres secretarías, porque queremos que sea una sola, también la atención de niños, jóvenes y adultos mayores pasa, por ejemplo, por deportes. El deporte tiene una actividad intensísima en toda la ciudad. Fíjense que la cantidad de usuarios deportivos o alumnos, como le querramos llamar, durante el 2018 fueron 10.200. 10.200 personas pasaron por las actividades deportivas de nuestro municipio. Con un plantel de profesores de 115 profesores de educación física. Con 49 lugares donde se realizan actividad de parte del municipio, ahora los vamos a decir todos. Con 7 programas anuales deportivos, con 7 programas de verano. ¿Por qué quiero decir los lugares de actividad? Por el despliegue en el territorio. Ustedes saben que nuestra ciudad es una ciudad grande y compleja. Bueno, hay que llegar a todos los lugares. Deporte da actividad en los 3 gimnasios municipales, en la Casa del Deporte, en el Estadio Municipal y en el Velódromo, que son propios. En los clubes de regata, el boxing, Pehuenes, en la pista del kilómetro 6, los espacios en barrio 170 viviendas, Rayani, Borifurman, Pilar, Maitenes, Melipal, Vivero, 106 viviendas, Malvinas, Virgen Misionera y 400 viviendas. A todos esos lugares llegan actividades deportivas del municipio. En las escuelas SEM 104, 123, 138, Anturruca, Especial 19, Escuela 16, 325, 328, como lugares de uso. En los centros de abuelo El Frutillar, El Uney, Emaús. En los centros Ojo de Agua, Cumen Rucá, La Paloma, Rucaché. En el centro de salud Las Quintas. En los gimnasios que nos prestan Las Quintas, Medalla Milagrosa, Nehuenche, en el Grupo Encuentro, en el Hospital, en las Juntas Vecinal de Frutillar y Los Coihues. En fin, en casi 50 lugares está presente el municipio con sus actividades deportivas. Y hay 47 actividades, gimnasia, fútbol infantil, básquet, tercera edad, Adam. ¿Han visto a los chicos de Adam? Trabajo maravilloso que se hace con las cuestiones adaptadas, con gente con discapacidad, un trabajo enorme que se hace para que tengan el mejor de los servicios. Damos hockey, patín, handball, cestobol, volei, minivolei, volei adulto, yoga, taekwondo, boxeo, preparación física, levantamiento de pesas, newcom. ¿Quién sabe lo que es el newcom?
El volei para los adultos.
El volei para los adultos. Donde los que tenemos ya, como yo, cerca de los 60, tomamos la pelota, no hacemos así, ¿no? Eso, bueno, paso a educamos en deporte en este discurso. Gimnasia dama, fútbol juvenil, fútbol femenino, básquet femenino, aerobox, tai chi, tenis de mesa juveniles, tenis de mesa adultos mayores, gimnasia coreográfica, AFI, esquí, palki, club de caminata, básquet, silla de rueda, atletismo ADA, ajedrez, gimnasia deportiva, kung fu, natación tercera edad, natación ADA, natación obesidad, remo adaptado, gimnasia adulto, gimnasia niños, la escuela municipal de montaña. Un millón de actividades de deporte, con 6 programas anuales: fútbol barrial infantil, fútbol barrial juvenil, fútbol femenino. El fútbol femenino tiene una cancha de césped. ¿Vieron que siempre se dejaba a las chicas para la peor cancha, la que sobraba, la que tenía piedras? Nosotros nos propusimos darle un buen lugar al fútbol femenino. Y hoy el fútbol femenino tiene allá, en el Cóndor, donde está el gimnasio 3, una cancha con césped, con vestuarios y casi con baño, porque lo estamos terminando. Pero un reconocimiento para las chicas del deporte que tenían las peores condiciones. Eso también es discriminación, patriarcado, como querramos llamarle. Tenemos el fútbol femenino, los juegos barilochenses para adultos, los juegos barilochenses para niños en edad escolar primaria, los juegos barilochenses para niños en edad escolar secundaria. Los programas como la colonia para chicos de enero, que es muy exitosa, siempre nos faltan lugares. Hay un problema que tenemos, nos faltan lugares en algunos lados y nos sobran en otros. ¿Por qué? Porque estamos, contrariamente a lo que pasa en otras actividades, a veces en el verano los chicos no quieren estar en el mismo barrio haciendo actividades, quieren ir a otros lugares, entonces ahí tenemos que acomodar un poco los cruces, pero en definitiva nos faltan lugares. La colonia de la Escuela Municipal de Montaña, el fútbol barrial infantil, etcétera, varios programas. Como integramos las 3 cuestiones, nos falta cultura. En cultura también tenemos un montón de números que nos ejemplifican una gran tarea. Las 3 salas de exposición municipales, la Frey, el Escun y la Gabino Tapia, más la sala de exposición en La Llave, se hicieron en esto 72 muestras y exposiciones. Más de 200 artistas, más de 15.000 espectadores. Gestiona cultura las 2 ferias municipales. También la Feria de Urquiza ha logrado trabajar los 365 días del año a partir de la Globa, que lo hemos hecho en conjunto. Eso ha mejorado mucho y ha ordenado el sector de la ciudad. Hemos trabajado en este verano con invierno con casi 300 artistas callejeros. Eso le dio el realce que hablaba hoy a la calle Mitre. Y uno lo puede ver, yo lo veo a la tardecita ahí desde el balcón del Centro Cívico, los espectáculos que hay para niños porque hay pocas cosas para chicos en Bariloche, es un déficit que tenemos. Los espectáculos callejeros que hay para niños que se llenan y se llenan y cada vez son de mejor calidad. En el Salón de la Llave se han hecho más de 200 espectáculos abiertos a la comunidad con casi 12.000 espectadores. La Llave tiene más de 70 talleres de todas las disciplinas y concurren más de 1.000 alumnos. En la sala de ensayo también se realiza, en articulación con la Subsecretaría de Sociales, se realiza un gran trabajo donde más de 50 bandas van a tocar y ensayar a la sala de ensayo. Este año realizamos espectáculos infantiles de invierno con 7 funciones con casi 1.000 espectadores. Fiestas culturales barriales, que realizamos una en Virgen Misionera, muy exitosa. Los coros municipales que actúan, que son 6 coros municipales, con 170 participantes, han dado más de 50 conciertos este año. El Toquellén, que es un orgullo, que ha continuado en la comunidad, con 20 bailarines, con 100 alumnos, con más de 20.000 espectadores que lo han visto acá y en el resto del país. Una fiesta de la palabra que fue un éxito, con más de 100 actividades. El acompañamiento al carnaval, con el acompañamiento a más de 18 agrupaciones de murga, comparsas, etcétera. Las 5 jornadas, donde vienen miles de personas, este año empieza mañana, creo yo, ya se hizo el precarnaval, empieza el carnaval. Hay un gran acompañamiento municipal, por ahí las murgas no lo ven, una gran inversión, más de 300.000 pesos hemos puesto este año, ha puesto el Emprotur para que se hagan todas estas cuestiones del carnaval. Le hemos dado el Centro Cívico para que sea buena la recaudación, Hemos acordado tener el Centro Cívico para que la recaudación sea buena en los food trucks que ponen las murgas. Me parece que es un gran avance. Yo sé que siempre piden más, pero hemos puesto mucho para que esto suceda. Y empleados municipales directamente abocados al tema del carnaval, que si uno multiplica un sueldo por 12 meses, es un aporte también de casi más de 300.000 pesos en empleados municipales. Un orgullo que tenemos, que nació por una idea que compartimos Ana Gerón, yo y Mariano Videla, es la Camerata Municipal. Nos está llenando de orgullo. 30 músicos, 12 presentaciones, 1.300 espectadores. Y tuvo este año la oportunidad de dar conciertos internacionales. El Espacio Inca, con más de 6.000 espectadores. Y actividades municipales, también queremos remarcar, del municipio intercultural, los talleres de lengua de Mapuzungún, el espacio de articulación mapuche, el festival de teatro mapuche que apoyamos, etcétera, etcétera. Y ahí también, cultura recorre distintos territorios de la ciudad. El barrio San Seferino, el centro, la 270, los Coihues, Virgen Misionera, Pinar del Lago, Casa de Piedra, Frutillar, Melipal, Nahuelhue, Pampa de Buen Uleo. En todos esos lugares hay actividades de cultura. Toma un poquito de agua. Si ustedes se creen que ya termino, no es cierto. Me falta un rato. Es una vez al año. Claro. Destaco el trabajo también de Tierras y Viviendas, donde le hemos puesto toda la importancia a la regularización dominial. 600 carpetas hemos armado y presentado de ley Pierri. Ya hicimos 550 visitas domiciliarias para constatar datos. Y está en la etapa final, las primeras 100, están en la etapa final ya en la provincia, caminando hacia la regularización, que esperemos que en este mes salgan las primeras. Trabajamos mucho las regularizaciones dominiales en escrituras y en boletos. Acá figura el barrio Matadero. ¿Conocen la historia del barrio Matadero? Sí. ¿Todos la conocen? Digan que no, si yo la puedo contar. La historia del barrio Matadero, una historia... El barrio Matadero queda atrás de donde está Tránsito y Transporte. Ese era el antiguo matadero de la municipal. Y ahí vivían en ese barrio, había varias casitas precarias en ese momento, supongo, hace casi 50 años, de los empleados municipales que trabajaban en el matadero. Muchos de esos, casi todos, venidos del campo, sabiendo hacer ese trabajo, y vivían ahí. Eso se fue consolidando, de hijo pasó a padre, de padre pasó a nieto, y se consolidó un barrio chiquito con unas 20 personas en terreno fiscal, que nunca pudo poner los servicios como correspondían, salvo la luz, porque tenían una barrera administrativa y real, que la había. Y luchamos muchísimo para que esa vía sea permitido el paso para poder hacer los servicios del barrio Matadero y poder definirlo como barrio, porque no lo podíamos definir como barrio. Bueno, ahí nos ayudó mucho la gente del AVE, de Nación, y pudimos, después de muchas gestiones, hacer que el barrio Matadero sea un barrio y que la gente tenga su escritura y próximamente, su boleto de compraventa y próximamente su escritura. Y también le agradezco al Consejo que votó la ordenanza de urbanización de ese barrio. El barrio de Rayanes también entregamos a casi 25 familias escritura, Muticia, Maitenes, 6 de Manzanas. En el barrio Frutillar entregamos escritura, todo a través del Promeva, en el 2 de abril. El otro día entregamos 20 de 100 que vamos a entregar ahora. Se preadjudicaron 120 lotes, se trabajó con cooperativas para que más de 150 personas tengan un lugar donde vivir. Y un programa muy importante de Tierras y Viviendas es el programa de sustentabilización de hogares. Lo cuento muy rápido, muchos lo conocen. Es el programa que, para decirlo caseramente, abriga viviendas, pero de forma profesional. Se va un equipo, mide con cámaras termográficas, con blow window, mide por dónde entran los chifletes, por dónde perdemos el calor, y después viene un equipo también, un equipo de cooperativistas, que arregla esa vivienda, que le hace las tareas necesarias para que esa vivienda no pierda calor. Esa tarea que la hicimos en forma piloto en 180 casas, que no es menor, hay 180 casas que hoy tienen mejores condiciones de vida, se mide gases, se mide partículas, para que con el humo la gente no se intoxique, se hace todo un trabajo, se lo hicimos en 180 casas. Eso le puso la mirada a la Secretaría de Vivienda de Nación y hoy tenemos el financiamiento, ya firmado y estamos ahí esperando con la cuenta que llegue, para 1.000 viviendas por casi 60 millones de pesos, para que podamos abrigar en Bariloche a los vecinos que la pasan mal 1.000 viviendas más. No es un dato menor. Y por eso también en el Instituto de Tierra y Vivienda tenemos la cuadrilla de emergencia y prevención, que es la que arregla las casas de los sectores que tienen más complicaciones, sobre todo en casos de emergencia. Paso a los datos del turismo. En lo que va del año, Bariloche superó la media nacional de ocupación del 57%, llegando en muchos casos al 75%. Esto representa un 15% de incremento de cantidad de pasajeros. se ha logrado, en base a gestiones, a trabajos con Nación, a nuevas leyes, la conectividad aérea. Bariloche logró ser el destino más elegido por las nuevas compañías aéreas que ingresaron al país. Todas las que ingresaron al país quisieron venir a Bariloche. Tenemos conectividad directa con Córdoba, Mendoza, Tucumán, Bahía Blanca y Rosario. Tuvimos el récord histórico en materia de conectividad en invierno pasado con 35 vuelos diarios. Brasil tuvo un crecimiento del 12% en pasajeros, llegando a casi 48.000 turistas brasileros, con vuelos directos de tres compañías aéreas y este año con la buena noticia que una de las compañías aéreas va a mantener vuelos durante todo el año. Se hizo desde la Secretaría de Turismo la promoción de Bariloche en mercados prioritarios del país del exterior, como Brasil, Chile, países asiáticos, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Francia y China. La Secretaría de Turismo tiene a cargo el calendario de los eventos principales de la ciudad. Nosotros tenemos armado el organigrama de eventos, más allá de otros eventos, en cuatro fiestas promocionales turísticas y para el vecino, que son la fiesta del chocolate, la fiesta de la nieve, el Bariloche a la carta y la Navidad, que va creciendo. Ahí hay tres que nos salen muy bien y hay una que no nos sale tan bien, que es la fiesta de la nieve, eso hay que decirlo, este año le vamos a dar un vuelco, porque creemos que el modelo de las otras tres fiestas, como lo hemos discutido con la comisión de seguimiento de la fiesta, como es la comisión de festejos, con la comisión de festejos, creemos que el modelo de las otras tres fiestas, asociándonos con una organización civil de la ciudad, es bueno, así que vamos a hacer lo mismo con la Cámara de Turismo para la fiesta de la nieve, y las otras tres creemos que tienen gran éxito y son muy buenas fiestas. Abrimos la oficina de informe en La Caminera, donde pasaron 5.400 grupos estudiantiles y 12.000 turistas individuales. Mejoramos las oficinas de informe de la terminal de buses y del aeropuerto, donde se atendieron 250.000 pasajeros que pasaron por esas oficinas. En materia de fiscalización, algo al que el sector turístico le preocupa mucho con razón, se modificó la ordenanza de alojamientos turísticos, permitiendo multar a los establecimientos informales con solo la publicación de la oferta, y esto generó facilidad para la fiscalización. Le incorporamos un auto cero kilómetro porque también lo estaban necesitando. En estos últimos meses, se realizaron 1.570 inspecciones, detectando alojamientos informales en 140 casos, lo que trajo aparejado la habilitación de 80 establecimientos nuevos, en gran mayoría departamentos y casas de alquiler temporario, y a su vez se fiscalizaron 398 operadores. Trabajamos en la puesta en marcha de un nuevo sistema de autoconsulta de alojamientos, y en la última temporada se habilitaron 1.900 coordinadores de turismo estudiantil, 280 guías de turismo y 130 fotógrafos, que antes no se habilitaban. La verdad que, más allá de los números de turismo, el turismo es una actividad esencial para nuestra ciudad, fundamental. Gran parte de nuestra comunidad trabaja asociado al turismo. Y creo que, más allá de la conectividad, más allá de que el tema de la paridad cambiaria que tenemos ahora favorece el turismo extranjero, creo que es un sistema que se tiene que reconvertir permanentemente, porque así lo demanda, que muchos lo han hecho, que otros todavía no lo han hecho, y que Bariloche tiene que pensar permanentemente en agregar contenidos al turismo, que es lo que el turista busca. Por eso nosotros ya tenemos el plan estratégico de turismo de Bariloche y ahora estamos trabajando en el ProTour para poner al frente de ese plan estratégico de turismo un gerenciamiento de ese plan para ir llevándolo adelante, que nos permita decir hacia dónde vamos y qué queremos. Así que estamos trabajando, ya el plan está entregado, ahora empieza la etapa de comunicación y de trabajo de acuerdo al plan, que servirá para varias gestiones de municipales. El sector turístico está de acuerdo y estamos trabajando en conjunto. Y el sector estudiantil, que es un turismo importante para la ciudad, también tiene mucho que pensar y reconfigurarse, porque ha bajado en el número de turistas de estudiantiles. Mucho tiene que ver la recesión que vimos en el país, y un viaje a una familia le sale de alrededor de 70.000 pesos, lo cual pagar 4.000 pesos por mes no es fácil. Lo cual achica mucho el mercado, pero también el sector turístico estudiantil tiene mucho que pensar, si ver si achica los días, la estadía, la cantidad de cuestiones, para poder ser más competitivo, pero también es un turismo muy importante. En el área de planificación urbana, para nosotros la gestión urbana es fundamental para el desarrollo de la ciudad. Estamos trabajando en la planificación de la ciudad en tres componentes, siguiendo las líneas rectoras que venían de gestiones anteriores, del plan estratégico y del PEID. Dividimos la ciudad en tres partes para hacer esta planificación: oeste, centro, sur, este. Avanzamos en los tres planes. El que más avanzamos, que ya está prácticamente cerrado, es el plan del oeste, que le llamamos el oeste del kilómetro 11 para allá, para el lado de Yao Yao. ¿Por qué? Porque es el sector donde tenemos que trabajar más sobre la preservación. Es nuestra pepita de oro, es el lugar donde los turistas más eligen. Entonces, la planificación que había de ese lugar era una planificación hecha por el sector inmobiliario en los años 60, dividiendo terrenito por terrenito y no adecuado a lo que nosotros necesitamos como ciudad. Se hizo un proyecto participativo, participó muchísima gente, instituciones, personas, los mismos concejales. Más de 500 personas participaron en esto, hicimos muchísimos talleres de trabajo. Y hoy ya tenemos las conclusiones y estamos presentando en breve, después de la audiencia pública que necesita este cambio, estamos presentando una ordenanza al Consejo para que sea discutida, debatida y votada, de manera de tener ya el plan de urbanización del oeste, que, como ya lo hemos dicho muchas veces, reduce muchísimo la capacidad de construcción, sobre todo en ese sector, porque es un sector a preservar. También la gestión urbana desarrolló todo el proyecto del Paseo del Lago, que lo hemos presentado. El Paseo del Lago es toda la parte nueva de la costanera, que lo hemos presentado y esperemos que lo aprueben, a el Fondo de Financiamiento de Turismo de Provincia. Creemos que eso se va a ser aprobado y en un trayecto de 3-4 años Bariloche va a tener toda una costanera nueva, sobre todo en la parte de arriba. Se analizaron unos 700 expedientes de obra en gestión urbana, se realizaron el manejo de dos áreas protegidas, los dos planes de manejo, se trabajó muy bien con la gente de Tacul, que veníamos queriendo tener unos acuerdos para poder proteger toda esa área, se trabajó mucho sobre la mejora del Parque Municipal Yao Yao, ahí después voy a contar algunas obras, y como también tenemos obras particulares ahí en gestión urbana, párrafo aparte, si acá algún arquitecto me lo va a decir, para la aplicación de la 2380, que el que no sabe lo que es la ordenanza que rige el desarrollo de las obras particulares, y que es una ordenanza que promovieron el Colegio de Arquitectos, que supimos que no, creímos que no iba a andar y está pasando eso. No anda tan bien como pensaron, pero por suerte hemos logrado conformar una mesa de trabajo donde vamos camino a la modificación, que también la queremos hacer este año porque es un hecho importante. Así que tenemos una mesa de trabajo con ingenieros, arquitectos y el mismo municipio para poder modificar esa ordenanza. Rápidamente, el tema de tránsito y transporte. Seguimos con el plan anual de semaforización, ya lo habrán visto. 4.000 niños y jóvenes recibieron capacitación en educación vial. El tema que siempre me vienen a ver y hacen cola a todos, que es por el tema de la alcoholemia. Sí, porque son altas las multas y la gente se acuerda después que tiene la multa. Este año tuvimos una retención de 600 vehículos y patentes y todo. Es mucho, es mucho. No hay que tomar, si uno maneja no hay que tomar. Estamos a punto, si el Consejo lo aprueba, a tener una licitación para el tema de radares y fotomulta, que es algo que se nos demanda mucho para mejorar algunas situaciones que no se cubren solo con inspectores, porque los inspectores en una ciudad tan grande no pueden estar en todo lado. Y asociado a tránsito y transporte, les quiero comentar lo del transporte urbano. El transporte urbano que mejoró ostensiblemente desde el 2015 hasta acá, con la nueva incorporación de vehículos, empresas y recorridos, recibió un golpe mortal. Yo digo, recibió un golpe en la línea de flotación, si fuera un buque. De hecho, ese golpe no lo recibió solo el transporte urbano de Bariloche, sino de todo el país. Ustedes habrán visto los diarios de ayer que cerró una de las principales carroceras del país, Metal Park. Y cerró porque prevé tan poco movimiento en el mercado del transporte a través de la quita de los subsidios que deja 600 personas en la calle. La principal empresa del país, que es ERSA, se retiró de varias provincias. Hay varias provincias que están sin transporte, con transporte precario, porque se retiraron. Y así nos pasa en todo el país. Porque después discutimos si el subsidio está bien, está mal, una cuestión conceptual, filosófica, podemos coincidir, no podemos coincidir. Pero el subsidio cubría el 50% del valor del boleto. 45, 41, 51, según la provincia. Hay provincias que dan subsidios propios, como Neuquén, como San Juan. Ahí cubría más todavía, pero el subsidio provincial sigue. Quiere decir que se le pega un golpe mortal al sistema de transporte. Se lo cambia de un día para el otro, casi sin aviso, a través de los acuerdos que hace el Gobierno Nacional con el FMI de no tener deuda, pero el golpe va al trabajador, directo, directo. Entonces, ahí hay que reconstituirse, hay que ver qué hacer. No es un tema que se soluciona de un día para el otro, no va a ser un tema fácil. Y ahí estamos trabajando, tratando de asegurar con apoyo de la provincia, con aportes municipales, con un pequeñísimo aporte de Nación, que ayer se concretó ya en un convenio un año, que lo agradecemos, pero que la verdad el haber quitado el subsidio fue muy duro, y caminando, creo que de acá a mayo estamos caminando, a rehacer el contrato, porque las pautas cambiaron. Vamos a tener que rehacer el contrato que tenemos con la empresa de transporte, porque hoy parte del contrato estaba basado en los subsidios y tenemos que ver cómo esas cuestiones se van cambiando. Pero en todo el país ha sufrido un golpe mortal el sistema de transporte público de pasajeros. Y la verdad que es algo que nos molesta mucho porque, como yo le decía a los funcionarios de transporte, los que estamos con el vecino, los que tenemos que resolver el problema, somos los intendentes, pero si nos corren el arco todos los días, es difícil jugar partido. Entonces, estamos haciendo lo mejor para que el usuario sufra lo menos posible. Hemos hecho un gran esfuerzo de mantener el sistema, de mantenerlo como está. También lo otro que nos permite esto nuevo, que es una oportunidad futuro, que la vamos a usar, es la reconversión de la funcionalidad del sistema. Porque nosotros en Bariloche venimos con un sistema desde hace muchos años. Yo me acuerdo que cuando recién estaba en Bariloche no había transporte público, era la Mercedes que pasaba de vez en cuando por Bustillo, que no sé por qué le decían la Mercedes, porque era TA Mercedes, pero todos le decíamos la Mercedes. Después, en el 83, vino la 3 de mayo, y el sistema se fue ampliando no con la racionalidad, sino con la necesidad. O sea, fuimos ampliando línea, había un nuevo barrio, le poníamos una línea, y ese sistema hay que repensarlo. ¿Por qué no se pudo repensar los últimos años? Porque el subsidio, a través de la SUBE, tenía los recorridos atados. De hecho, nosotros tuvimos cambios de calle, y si no se avisó con 2 meses de anticipación a SUBE que pasaba por otra calle, los penalizaba por cambio de recorrido. O sea, los recorridos tenían que estar casi fijos, era muy difícil cambiarlos. Hoy los podemos cambiar. Y hemos hecho hacer un trabajo, que lo hizo la Secretaría de Gestión Urbana, para empezar a discutir una nueva configuración del transporte que creemos que le sirve al sistema de transporte y sobre todo al usuario. Eso lo vamos a poner prontamente a discusión de los distintos grupos, como hicimos con el Plan del Oeste. Nuestros perritos. Ahí hemos trabajado mucho con la Junta Vecinal, le agradecemos muchísimo a muchas juntas vecinales. Hay una junta vecinal que lidera el tema, que es la de Santo Cristo, que nos ayuda muchísimo, porque el perro, por más acciones que hagamos en el municipio, lo hemos dicho siempre, tiene mucho que ver con la acción de los vecinos. Si lo dejamos suelto, si no le ponemos cerco, si no lo alimentamos, si no lo vacunamos, si no lo castramos, tenemos un problema, pero no podemos, el Estado no puede estar en cada casa. El vecino es el que tiene que tener la responsabilidad. Y nosotros tenemos que poner acciones para que el vecino pueda cumplir con esa responsabilidad. Durante el 2018 se esterilizaron, se castraron 4.500 animales, el 70% canino y un 30% gatos. Se aplicaron 3.000 dosis de vacunas antirrábicas gratuitas y se dieron 1.000 tabletas de comprimidos antiparasitarios. Se logró dar en adopción, para ir rotando en la perrera, en los caniles, a 26 canes. Trabajamos muy en conjunto con las protectoras, trabajamos muy bien con ellos. Hay que decir que ahí tuvimos que hacer toda una reconfiguración del área de veterinaria de zoonosis, se cambió mucho personal, se trajo personal experto, eso ha mejorado mucho todo el sistema de cuidado. también ha cambiado el concepto que tenemos sobre los animales en los años, ¿no? Hoy, los perros de la Mitre, como muchos dicen. En otra época, todos nos decían, sáquenlo, sáquenlo. Hoy, si lo sacamos, tenemos una manifestación en el centro cívico. Porque los vecinos han denominado esos perros, perros comunitarios, los cuidan. Fíjense que durante este año los estuvimos llevando en tanda para castrarlo y cada vez que nos llevábamos 4 o 5, a las 3 horas teníamos algún vecino que nos viene a reclamar que no lo veía el perro. Entonces, ha cambiado la relación de la sociedad con el animal, también eso lo tenemos que ir viendo, ¿no? Se trabajó mucho en programas de educación responsable y en capacitación. Se patentaron alrededor de 500 perros, nada. Vamos a hacer una promoción ahora en abril de patentar gratuitamente, pero tenemos que patentar porque es muy importante para el tema de la tenencia responsable. Pasemos, ya voy terminando, me quedo en dos hojitas. ¿Tienen sesión después, presidente? ¿Qué hora es? Bueno, vamos a acelerar. Obras y servicios públicos, un tema importante en nuestra ciudad. En primer lugar, para darle importancia, hicimos un edificio nuevo, ¿no? Un edificio que ahora tiene todas las comodidades. Muchos saben que yo tengo una oficina ahí, que voy 2 o 3 días a la semana, porque obras y servicios públicos para mí es sumamente importante. En la parte de servicios, solo para dar algunos números al pasar, en el último año se dispuso de 600 toneladas de asfalto y 8.000 metros cuadrados de hormigón para arreglar los benditos pozos, que a partir de septiembre empezamos con un plan de mejora de calles muy intensivo, esperemos que no dé el tiempo. Mantuvimos un plan sistemático de limpieza de la ciudad, la recolección de basura, hay que felicitar a los recolectores. Pero en ese plan sistemático de limpieza se repartieron en forma gratuita a las juntas vecinales 4.260 contenedores. Es un número infinito, 4.200. Es mucho. ¿Y por qué digo que es mucho? No solamente por el costo que significa, por el trabajo de las juntas, sino porque quiere decir que hay vecinos que tiran sistemáticamente la basura en cualquier lado. Y la verdad, que salvo algunas cuestiones que no entran en la bolsita, que las hay, los recolectores pasan. 2, 3 veces por semana, según el lugar, todos los días en el centro, pasan. Tenemos muy poca queja por el camión de basura, son muy puntuales, alguna vez que se rompió y no pasó por algún lugar, pero casi no tenemos queja, tenemos 2 o 3 sistemas de quejas, el responder, ahora el WhatsApp, que funcionan bien, y no tenemos queja por la recolección, quiere decir que pasan los camiones. ¿Por qué tiran la basura en cualquier lado? Hay un lugar, que no voy a decir la dirección para que no, los vecinos se me enojen, porque no todos son, pero una esquina muy, muy característica de nuestra ciudad, que yo digo, ahí se da la reproducción de los colchones. Uno pasa, yo paso, lo llamo Eduardo. Eduardo, hay un colchón tirado y un lavarropas, los colchones y lavarropas siempre. Hay un colchón y una carcasa de lavarropa, mirá, juntala. La junta. Al otro día hay otro. ¿Por qué lo tiramos ahí? ¿Por qué no tiramos la basura? ¿Por qué el vecino que tiene una camioneta y junta basura no va al vertedero que no le cuesta nada y lo tira allá atrás de la 270? Que ya sacamos como 300 camiones en 3 años. De a 55, 40, 50, como 300 camiones. ¿Por qué lo tira atrás en Valle Azul? ¿Por qué no va al vertedero? ¿Por qué lo tiene que tirar ahí? ¿Por qué lo tira atrás de la escuela Cailén? Y los vivimos limpiando, ¿eh? Les juro que lo limpiamos. Los vecinos lo saben. Pero parecemos tontos. Vivimos limpiando para que el camioncito, para que el contenedor que no quiere gastar, para que los tire ahí cerca. La verdad, si no nos dan una mano, es muy difícil mantener limpia la ciudad. Que lo hacemos. Hasta pasamos por Bustillo, por Pionero, por la 40, limpiando. Hay grupos de limpieza de banquinas en la 40 Sur, en Pionero, en Bustillo. Pero tienen que ayudarnos. Yo sé que no son todos, seguro que es una minoría. Pero ayúdennos, porque 4.260 contenedores. ¿Por qué digo gratuito? Porque otro número seguramente se dieron pago, porque muchos vecinos, cuando son individuales, pagan el servicio de contenedor del municipio y también pagarán de privados. Así que 4.200 contenedores es mucho. Hay barrios, que tampoco lo vamos a mencionar, pero hay barrios que hemos hecho 5 limpiezas o 6, una cada 2 meses, profunda del barrio. Y no siempre en contenedores, porque acá estamos contando los contenedores. En ese barrio en particular, ya nos cansamos de ir con los contenedores, entonces vamos con la pala y el camión. y juntamos basura. La verdad, necesitamos que nos ayuden. Se retiraron 22.000 metros cúbicos de residuos forestales, ya conté el proyecto que tenemos para los residuos forestales. Este año va a haber una innovación en la recolección de residuos en la zona del centro, microcentro, macrocentro, que es que incorporamos, todavía no lo tenemos porque está en preparación, está el leasing aprobado, que lo aprobó el Consejo, un camión de carga lateral de contenedores, entonces se van a distribuir contenedores en toda la zona del macrocentro y no se va a recoger ya con los recolectores comunes de los colas de pato. Eso va a permitir la separación de la basura y poder mejorar el sistema de recolección, que si no, en temporada tenemos que hacerlo mañana y tarde. Durante el invierno se arrojaron 1.500 toneladas de arena con sal, llevamos 1.400.000 litros de agua a barrios de nuestra ciudad que tienen problemas históricos de agua. La maquinaria municipal requirió alrededor de 350.000 litros de gasoil. Saquen la cuenta, multipliquen por 42 que cuesta el litro de gasoil. Dolor para las finanzas. Se utilizaron casi 40.000 metros cúbicos de material de cantera en distintas calles. Trabajamos como centro del servicio municipal con las delegaciones. Se trató de equipar las delegaciones lo mejor posible, vamos creciendo en eso, no es fácil. En nuestra gestión llegamos al 40 vehículos comprados, nuevos 0 kilómetros y el arreglo de los demás, 32 camiones y utilitarios y 8 vehículos de máquina pesada. En el 2018 compramos 6 camionetas Toyota, Hilux 4x4, una pala cargadora, un vehículo Toyota Etios, 3 furgones Citroën, Berlingo, una camioneta Chevrolet S10, 2 tractores cortapasto, una bobca con pala cargadora, un tractor con dispositivo de desmalezamiento. Gran trabajo del taller mecánico, estamos reconfigurando el área taller mecánico, porque pasó, multiplicó casi por 3 los vehículos que atendía, y bueno, con la misma gente se les está complicando, pero hacen un gran trabajo. Estamos reconfigurando al taller mecánico, igual que a otras áreas, me olvidé de decirlo hoy, creo que cementerio y vertedero han tenido el beneficio de la ley de insalubridad y van a tener la posibilidad de una jubilación anticipada a los 55 años por las condiciones de trabajo que han tenido. Que eso es reconocer el trabajo del empleado municipal y lo hemos hecho en conjunto con el gremio. Entre los dos hemos trabajado fuertemente para reconocer estos trabajos que hacen los empleados municipales, que no tendrían que ser, pero como en todas las actividades, hay trabajos que son declarados insalubres. Durante el año pasado se realizaron obras por casi 50 millones de pesos con fondos propios, sin tener en cuenta la ecotasa, entre ellos reparaciones del cementerio, la red cloacal de San Francisco, avanza la red cloacal, tenemos toda la intención de terminarla en mayo-junio, esperemos que el tiempo no nos juegue una mala pasada, pero es una de las grandes logros de la gestión, porque yo siempre quise que el barrio San Francisco, que fue tantas veces engañado en distintas cuestiones, cuando vino algún fondo, no se usó, esto y lo otro, siempre te cuentan las historias, que son ciertas, tenga la red de cloacas terminada. Ya hay varios vecinos conectados, porque fuimos haciéndola por sectores, pero esperamos avanzar. Pero además, la red cloacal del barrio San Francisco tiene otra virtud, que fue hecha por el plan de contribución de mejoras. Es decir, los vecinos pagan una parte de la red con sus aportes y eso mismo se lo hemos ofrecido a muchísimos barrios. Y los barrios por ahí dudan, está bien, estamos en una etapa económica complicada, pero la verdad que hemos hecho muchos proyectos y pocos se van concretando o avanzan muy lentos de redes cloacales, de asfalto y de cordón cuneta. Pero tenemos un equipo dedicado solo a esto de la construcción de mejora que va trabajando con cada grupo de vecinos y yo creo que esto va a converger muy rápido a que se hagan muchas obras porque la misma red cloacal de San Francisco le demuestra a los vecinos que si se juntan pueden tener los servicios muy bien hechos. Nos está pasando ahora, tenemos varias, empezamos creo que el miércoles empieza la red de gas del Villalago Gutiérrez, una obra que había sido licitada ya por el 2015, al fin de la otra gestión, pero que no estaban los fondos, pero tampoco estaba el permiso de Camusi para hacer la red, porque no había gas. Ahora que hay gas, bueno, retomamos esa licitación, estamos trabajando con los vecinos y vamos a empezar la primera etapa de esa red de gas, y así nos pasa en varios barrios más donde no han pedido red de gas. Ahora, obviamente, esa es la demanda principal. el área de parques y jardines, que es muy activa. En el 2018 se retiraron 900 árboles, fíjese, a razón de 3 por día. Se plantaron 1.000 también, ¿eh? Se plantaron 1.000 arbolitos. Pero hubo 900 árboles peligrosos que se retiraron. Es un trabajo infinito, infinito, vivimos en un bosque. Triplicamos la superficie de mantención de espacios verdes, se mantienen 3 veces más espacios verdes que antes. Volvimos a producir plantines en el municipio, en el vivero, no existía eso, se había muerto el vivero. Este año produjimos 5.000 y vamos por muchos más, tenemos una técnica ahí egresada de la Universidad de Río Negro, de viverista, que hace un gran trabajo. Y muchas de las plantitas, no todas, pero muchas de las plantitas que ustedes ven en plazas y jardines volvieron a ser producidas por el municipio. Estamos contentos con eso, porque eso hace futuro. Empezó a llegar el riego automatizado. Nosotros tenemos mucho espacio verde y no tenemos riego. Tenemos riego en toda la ciudad. Entonces empezamos a hacer redes de riego con agua cruda, porque no hay que sacar el agua potable al vecino, y automatización. Ahora hicimos 4 hectáreas en el este, 1 hectárea en Costanera. Estamos acá en Costanera, en la Plaza del Centro, van a ver las montañas de tierra. Estamos parquizando toda la bardita esa de la Costanera, que va a quedar muy linda. Ya le pusimos el riego. Y vamos a hacer todo el riego, también automatizado, pero sobre todo de provisión de agua cruda, porque si no, hoy se puede regar, pero con agua potable, en todo lo que es entre la terminal y la rotonda del Nireco. ¿Por qué no recortamos el pasto, más tenemos, pero no regamos? Porque es con agua potable. Y los vecinos del este que tienen problemas con agua potable no le podemos usar el agua para eso. Entonces estamos trayendo la red que hicimos de agua cruda para el paseo del este para poder tener regado todos esos lugares. Se aserraron, de la madera que se recupera, se aserraron 80.000 pies de madera que se utiliza para cuestiones del municipio, para emergencias, para instituciones, etcétera, etcétera. Tenemos en ejecución o en obras o en licitación, un montón de obras que gracias al ordenamiento del municipio, el trabajo que se ha hecho, las hemos podido empezar a hacer con fondos propios, cosa que el municipio no hacía de hacía muchísimos años. Entonces, está en construcción el puente del Nireco, lo van a ver, está un poquito escondido allá en la calle Colonia, se está faltando una Namuncurá, eso también lo ven claramente, y empieza a faltar ahora la calle Los Nire, que ya era de asfalto, pero tenía sus pocitos. Se está trabajando en el cementerio, eso que yo lo dije en todo momento de campaña y gestión, que no puede ser que tengamos el cementerio que tenemos que hacer algo. Se está trabajando, ayer se empezaron a poner toda la red de nichos nuevos, se hizo todo el volteo de árboles para limpiar el cementerio, el volteo de árboles sobre las calles peligrosas para los vecinos. Se está haciendo el osario, el lugar de donde están los empleados municipales, un centrito comunitario ahí para la gente que